Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. ¿Cómo se puede no ser friki si se elige este modo de vida? Este es el camino.
Hello Friki Podcast.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello Friki Podcast. En esta ocasión, un especial y el tiempo, el momento manda. Y claro, estamos viviendo la época de la festividad de Halloween, un Halloween un tanto peculiar por esto de la pandemia, pero nosotros tenemos que rendirnos a la actualidad y vamos a hacer un especial de Halloween, eso sí, dedicado y orientado a las películas de una productora, de cierta productora que está muy ligada con el terror, con el misterio, como es Blumhouse. Ese es el especial que vamos a hacer hoy, que vamos a dedicar al terror en concreto, y para ello no estoy yo solo, que soy el presentador disfuncional en funciones de Hello Friki Podcast. Conmigo tengo a todo el equipo al completo. Les mola mucho esto del terror. Voy a empezar por la persona que fue quien promovió este especial. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jaco? Hello, frikis. Pues yo estoy encantado. Yo creo que ya iba tocando, ¿no?, hacerle un homenaje a esta productora, que desde luego es de lo más eficaz que yo he visto, ¿no? Con muy poquito presupuesto te hacen cosas bastante potentes. Y bueno, pues yo llevo ya unos años viendo estas películas, pero no había tomado conciencia, ¿no?, de cómo funcionaba esta productora hasta hace poquito. Pero sea como sea, a mí me encantan, ¿no?, ver estos proyectitos de terror de bajo presupuesto, terror normalmente, pero que funcionan muy muy bien. Quizás, ¿no?, lo que nos acordamos todos igual es Paranormal Activity, que allá por 2009, pues con muy poquita inversión, recaudó un montonazo de pasta en taquilla, y siguieron hasta nuestros días, hasta ahora mismo en 2020, que nos siguen regalando unas peliculitas pues que yo creo que nos tocan por dentro, que nos gustan bastante, y bueno, pues yo encantado de dedicarle este Halloween 2020 a esta Blumhouse Production.
Pues sí, hacen películas a destajo, a patadas, y aquí tenemos un montón de ellas. Para eso también tenemos a Maite. ¿Qué tal?
Hola, compañeros. Hola a todos los oyentes también. Yo no es que sea una gran defensora de la Blumhouse, pero sí que he de reconocer que alguna que otra peliculita de ellos me han gustado. A ver, a veces he llorado de miedo, otras de risa y otras veces por las malas que son las películas en sí. Pero bueno, seguro que más de uno y más de una que esté escuchando tomará buena nota de las cosas que vamos a recomendar hoy.
Pues sí, porque hay de todo. Porque, por ejemplo, yo traigo dos ñordos que dan miedo, pero de lo malas que son. Ya veréis. A ver qué es lo que nos trae Marta. ¿Qué tal?
Hola a todos. Pues nada, venimos aquí a sugeriros un plan alternativo para este Halloween, que quizá va a ser un poco diferente. Y ya os digo una cosa, para tener que volver a las 12 a casa, no salgáis, conectad a iVoox, poneros el especial Blumhouse que os traemos, que vamos a descubriros muchas películas que son mucho más curiosas y buenas de lo que pone la nota en IMDb. Y, oye, tenéis el Halloween perfecto.
Sí que sí. A ver si así se anima la gente a pasar miedo. A ver, también tenemos por aquí a Daniel Collado. Dani, ¿cómo estás?
Hola, frikis.
Tenía ganas de hacer así como una entrada muy de Halloween. ¿Qué tal, chicos? Pues yo muy contento de que el señor instigador Tony Ray haya propuesto traer este sello que es la Blumhouse, porque curiosamente, aunque no soy gran fan como él, ¿no?, de buscar y rebuscar películas de este sello, pues sí que te das cuenta un poco lo que decíais, que hay muchísimas. Hay de todos los palos, buenas, malas, regulares y peores, pero bueno, mola que cuando lo ves en global, pues ves que tienen una cierta identidad, ¿no?, y un estilo propio, y también te das cuenta de que, aunque no lo has querido, has visto muchas pelis de Blumhouse en tu vida sin saberlo.
Pues sí, Dani, me mancha los calzoncillos, con el susto que me has pegado.
Ponme reverb, diré.
Y los tenía limpios de este año, o sea que... A ver, seguimos presentando. Raúl Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaco. Hola, el resto de diletantes. Hombre, pues voy a ser sinceros. Para mí, Blumhouse simplemente es un pretexto para venir aquí dispuesto a purificar este podcast. Me he cogido una máscara aparentemente inocente, pero que contextualizada da mal rollo. Y a ver, cuando acabe la grabación, quién es el que queda en pie. Porque voy a hacer una buena limpieza de podcasters, lo aviso.
Bueno, otro que viene amenazando. Además, la película o las películas que tú traes vienen muy al hilo de lo que estamos viviendo,
Sí, 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 tanto es una... Son muy Trump, la verdad.
Nos queda por aquí por presentar a alguien. Isra, ¿cómo estás?
Hombre, pues no sé si me has dejado el último por algún motivo, pero bueno, si no la peli de miedo, pues quedo el último, pues también está bien. Por lo menos, yo qué sé, me llevo el susto final, pero eso que he ganado. Pues bueno, vamos a hablar de una maravilla para mí, de esas cosas que a veces suceden en el cine que son absolutamente maravillosas, pues como, bueno, como sería los 80 la canon, o ahora en estos tiempos en los que estamos está Blumhouse, ¿no? Hacer cine de entretenimiento, hacerlo a esos precios, pues me parece alucinante. Y yo creo que, bueno, ahora quizá muchos dirán de qué vais a hablar exactamente, y de aquí a mucho tiempo, pues no tengo ninguna duda de que estos títulos se van a reivindicar y bastante,
Seguro, no todos, ya te lo digo.
Oye,
yo.
Irra, tío, si me permitís, no, la interrupción es que me gusta muchísimo lo que acaba de decir Irra, porque yo creo que acaba de plasmar, ¿no?, el sentir de muchos de nosotros, que es que cuando éramos chavalitos, pues íbamos al cine y quizás veíamos, también en la época de videoclub, ¿no?, veíamos mucho logo de Canon, quizás también el logo de New Line Cinema, ¿no?, como esta nueva Blumhouse, que yo siempre defenderé, ¿no?, que es un poco la
idea espiritual,
¿no? Que, exacto, que eran peliculitas pues muy eficaces y ahora... Bueno, ahora no, que con el monotema pues ya no es lo mismo, pero antes de que empezara lo del coronavirus y tal, yo iba al cine, veía mucho chaval adolescente flipando una y otra vez pues con películas de la Blumhouse, con La Purga, con películas de found footage, ¿no?, que tiene mucha película, mucha producción de este tipo, y veía esas emociones que seguramente serían muy cercanas a las que nosotros, ¿no?, como adolescentes, vivimos pues precisamente con la Canon, con la New Line Cinema, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Pesadilla en Elm Street fue la película que resucitó a la New Line, que ya empezó, ¿no?, como una productora de bajo presupuesto de cine bastante independiente, y es ese espíritu, tíos. Así que, pues nada, quiero subrayar, ¿no?, el mensaje de Isra, porque, tío, I feel you, bro.
Sí, es que hacen una cosa muy interesante... que hacían estos sellos de los 80, ¿no?, que es cine sin tapujos, y yo creo que hoy en día esto no se lleva tanto, y por eso de algún modo despuntan las producciones de la Blumhouse, también las de Asylum, pero eso es otro caso.
Bueno, eso es otra cosa. Vamos a empezar este especial Halloween 2020. Que está dedicado a la Blumhouse, y tenemos las siguientes películas. Voy a dar el menú que tenemos preparado, la lista de películas, y luego hablamos ya tranquilamente y seguís divagando por tan de tema tan interesante como estáis haciendo. A ver, empezaremos con Verdad o Reto, seguiremos con Upgrade y después Creep, seguiremos con Nocturna, con La Purga, Lazarus Effect, Paranormal Activity, La Caza, Oculus, Usual Half-Life, y terminaremos con Jezabel y, si da tiempo, The Gift. Un buen montonazo de películas, no os preocupéis que luego iremos diciendo los títulos conforme hablemos de ellas. Y ahora sí, a hablar tranquilamente, pues para situarnos un poquito de Blumhouse, de esta productora. Te paso la pelota a ti, Tony, que eres el más interesado en dejarla en buen lugar.
Sí, hombre, yo llevo ya como 2 meses, ¿vale?, viendo casi exclusivamente películas de la Blumhouse, porque, bueno, pues se convierten en la alegría del día, y es que me gusta mucho, me gusta muchísimo esta forma casi minimalista, diría yo, ¿no?, de hacer cine. Comentábamos antes, ¿no?, cómo lo peta Paranormal Activity en 2009, que ellos invierten $15,000 y se sacan 193 millones de recaudación mundial. O sea, me parece algo casi mágico, ¿vale? Tenemos películas, pues, ostras, como Insidious o Sinister, si nos ceñimos más al terror clásico, que yo creo que nos sobrecogen. Luego tenemos, pues, películas que han derivado de una forma distinta, como Múltiple Split, y es que ya forman parte de esta mitología cinematográfica. Recuerdo todo el revuelo de Get Out, Déjame Salir, ¿no? Y todas las nominaciones a premios, o la divertidísima Feliz Día de Tu Muerte, ¿no? Es un poquito slasher, homenaje también Atrapado en el Tiempo, El Día de la Marmota. Y es que de verdad, me parecen joyitas que se han sacado adelante, pues con poquísimo dinero, pero con mucho, mucho arte. Y vale, o sea, Blumhouse es cierto que toca varios palos, pero muy habitualmente va de la mano del terror, que es uno de mis géneros favoritos, así que este era un perfect match, ¿no? A mí me gusta muchísimo el, ¿no?, como civilización, el uso lúdico que le podemos... que podemos hacer del miedo, y bueno, pues ya que tenemos esa emoción, ¿no?, del miedo que nos viene de serie en la amígdala y de forma evolutiva, pues qué menos, ¿no?, que usarla para pasarlo bien también, ¿no? Tenemos en literatura, tenemos en otras disciplinas artísticas, pero tenemos también el cine y hay que explotarlo. Y aquí, pues bueno, aquí llega mi enamoramiento con esta productora. Y no sé qué más deciros, que yo... estoy entusiasmado con estas películas, igual que me entusiasmaba el chaval, ¿no?, con otras productoras, como comentábamos anteriormente, y pues siempre defenderé que me gusta, me encanta este espíritu, esta forma de hacer cine, producir mucho, y muchas de ellas, ¿no?, si hacemos un promedio matemático, pues muchas de ellas yo creo que están funcionando y muy muy bien, van a dejar un buen legado.
Oye, Tony, ¿y qué opinas de que su película más digamos prestigiosa o premiada no sea de terror, precisamente para una productora que se caracteriza por ese género?
Supongo que estás hablando de Whiplash.
Claro,
si somos un poco estrictos, podríamos decir que es una película de terror psicológico, ¿no? Porque es que vaya miedo que mete el señor profesor ese, que, bueno, luego tú comentarás esta última de Nocturne, ¿no?, que también tiene un poquito ese rollo ya más terrorífico, pero como si cogemos a jóvenes talentos y los llevamos al límite, pueden pasar cosas tremebundas, y yo creo que ahí deberíamos de plantearnos y le deberíamos de tener miedo también al llevar las capacidades, ¿no?, del ser humano, y especialmente el machacar a jóvenes talentos hasta límites insondables, ¿no? Yo no sé qué decirte, si es peli de terror o no, pero sé que a mí me produjo un miedo que lo flipas. Y bueno, no es la clásica peli de terror, pero sí que creo que es un planteamiento que da mucho juego y que, bueno, por lo menos es perturbador lo que pasa ahí.
Sí, una productora que, como hemos visto y vamos a ver, se caracteriza por estas películas, pero también tiene series y otras cosas, ¿verdad, Maite?
Sí, lo más famoso de la Blumhouse siempre han sido sus películas, pero poco después de Paranormal Activity, hizo justo con el mismo director, Oren Peli, una serie que no sé si vosotros habéis visto, yo sí que la vi y me cagué en todo, vaya lástima de tiempo perdido, que se llamaba The River, una serie de la EBC que se estrenó en el 2012 y contaba una expedición por el Amazonas, que un hombre se pierde, un norteamericano, y fue una expedición a rescatarlo. Y esa fue la primera producción de Blumhouse para la televisión, y que la serie acabó cancelada, y no me extraña porque la verdad es que no me gustó absolutamente nada. Luego, después de The River, otras que aquí yo no he tenido la suerte de ver, un thriller que se llama Eye Candy para la MTV, hizo también una comedia de terror que se llamaba 12 Deadly Days, esa fue para YouTube. También hizo una miniserie en esta ocasión de ciencia ficción que se llama Ascension para Sci-Fi, que se estrenó en el 2014. En el 2015 sí que pegaron uno de sus mayores pelotazos con la docuserie de Jinx, que aquí en España se tradujo como El Gafe, un true crime que se vio muchísimo, tuvo un montón de repercusiones en Estados Unidos. Va sobre un hombre llamado Robert Darth, que su mujer desaparece y este hombre fue acusado del asesinato de la mujer. Pero gracias a este documental se consiguieron nuevas pruebas y se pudo reabrir el caso. Es brutal, y este lo tenéis en HBO, que los podéis ver. Luego también ha tenido proyectos cancelados que no llegaron ni a ver la luz, porque en el 2015 empezó Bueno, se llegó a rodar un piloto. ¿Os acordáis de la peli de esta de los 90, o sea, Temblores? Pues se rodó el piloto, que iba a hacer una serie, que aparecía Kevin Bacon, pero después de rodar el piloto, la Sci-Fi dijo que no, y se echó atrás y el producto se quedó cancelado, el proyecto no se llegó a estrenar. Otro pelotazo muy gordo, estoy pasando por encima, porque tienen un montonazo, bastante más de lo que yo pensaba, sinceramente.
Qué pena lo de Temblores, que como ejemplo de película así cutre está genial. Yo es que me divierto mucho, ¿vale? Con ese tipo de cine y de audiovisual también, así que me hubiese encantado una serie, Maite, perdona.
La cosa, que tiraban mucho de nostalgia y cuando vimos que se hacen realidad nuestros sueños no nos acaban gustando tanto. Yo casi me alegré que se quedara. Hombre, me fastidió porque salía Kevin Bacon y entonces pues tener parte del reparto original molaba. Pero bueno, que lo dejen ahí en el baúl de los recuerdos de mi memoria, que ahí le tengo un altar puesto, pero no sé cómo lo enfocaría a día de hoy. Bueno, nada, acabo rápidamente. En el 2018, otro pelotazo, que además también se puede ver en HBO, una miniserie que se llama Heridas Abiertas, Sharp Objects, que esa también, si podéis verla, porque merece mucho la pena. En el 2018 se estrenó la serie de La Purga, que bueno, que luego hablaremos de lo que es toda la franquicia, pero sí que hay dos temporadas de esta, una serie basada en esta película, pero que también fue cancelada. También Netflix en el 2018 estrenó una miniserie que esta fue producida en la India, que esta la verdad es que no tengo absolutamente ni idea. En el 2018 la Blumhouse hizo con Hulu Into the Dark, que fue una antología de episodios que además estaba curiosa, por lo menos, habían episodios mejores y episodios peores, que lo curioso que tenía es que era un episodio al mes, y cada episodio estaba inspirado en el festivo del mes que se estrena, por ejemplo, en noviembre pues era Halloween, en diciembre era Navidad, y así con cada mes, y habían episodios que te gustaban más y otros menos, pero bueno, era un proyecto curioso. Y el último que yo conozco, que tengo conocimiento, es en agosto de este mismo año, una miniserie que se llama El pájaro carpintero, que es de Showtime, pero aquí en España la emite, bueno, la emitió Movistar, que tiene a Ethan Hawke en el reparto, que además también es co-creador, y es una serie que recibió muy buenas críticas, que está ambientada en el siglo XIX en Kansas, en Estados Unidos, y trata sobre la esclavitud que hubo allí en el propio Kansas. Y que, como digo, ha recibido unas críticas brutales. Así que parece que tiene casi los mismos pelotazos y los mismos éxitos y fracasos en el cine, tanto como en televisión. Pero bueno, Blumhouse también es una editorial que ha publicado varios libros y también tienen podcast, tienen una cadena de podcast. Así que este señor, Jason Blum, sí que tiene un don para hacer con poco presupuesto, porque sus películas suelen estar entre 3 y 5 millones, y además en una entrevista él dijo que esas cifras no estaban escogidas al azar, que ese era el dinero que necesitaban mínimo recuperar para si las pelis no consiguen un lanzamiento mundial, que no puedan, a lo mejor que no la llegue a comprar Netflix, por ejemplo, o lo compre una productora más pequeña, pero que en el peor de los casos todo el mundo cobrara sin problema y no quebraran. Así que este modelo, este formato que está utilizando, le está dando unos resultados, por lo que vemos, que encima está ampliando horizonte, ya no solo se ha quedado en el cine, y que le funciona muy bien, porque es eso, si una peli fracasa o no tiene la repercusión que tiene, el desembolso de dinero ha sido tan mínimo, entre comillas todo, por supuesto, que no le significa un palo como para tener que cerrar la compañía. Y ahí están, que por lo visto les va bastante bien.
Y ahí están, firmando con la Universal y también ahora con Amazon, y han hecho 4 películas, bueno, creo que más de 4, en exclusiva, y se han estrenado para este Halloween, y por eso nosotros nos hemos animado a hacer también este especial. ¿Ibas a decir algo, Tony?
Sí, yo creo que sería una de las cosas que le tendríamos todos que conceder, ¿no?, a Jason Blum, independientemente de si los proyectos son buenos o malos, que el tío ha entendido bien, ¿no?, que el cine es arte, pero que también es un negocio, y como estratega lo está haciendo muy, muy bien, ¿vale? Porque no debe de ser nada fácil mantener abierta durante mucho tiempo esta máquina de sueños y de pesadillas, y bueno, pues parece que el tío lo está consiguiendo.
Además, Entrevistas a Jason Blum hay miles, además es un tío bastante abierto y sobre todo cuando es en alguna peli o algo, todas las entrevistas las que quiera. Y él mismo dijo que es que la gente confía en él porque eso lo tiene marcado a rajatabla lo del dinero. O sea, él no se pasa ni un céntimo. Y los proyectos casi son, prácticamente son storyboards, o sea, lo tiene todo tan planificado al milímetro que por eso es fácil vender sus productos, porque es un tío que nunca ha fallado en eso, se compromete con ese dinero, sabe que de ahí no va a salir. Ahora falta luego ya la repercusión en las salas o la plataforma que decida estrenar su producto.
Sí, pero luego sería... Sí, perdona, Maite, que te decía que sería muy interesante conocer los entresijos, porque yo no sé si vosotros lo habéis sentido, pero yo noto que cuando una peli de la Blumhouse se va de presupuesto y escapa de esa estrategia, ¿no?, minimalista, acaba funcionando peor que los proyectos más humildes, por así decirlo. No sé si os pasa, me estaba acordando ahora mismo, por ejemplo, de la película Giro Inesperado, y funcionó regular, ¿eh? Y Fantasy Island, lo mismo. Y precisamente por eso, por haber invertido muchísimo más, por tener actores ya más reconocidos, y esos proyectos se le escapan. En cambio, cositas mucho más discretas suelen ser más eficaces.
Bueno, pues vamos a meternos ya en harina con el programa.
Venga, pues vamos allá con Verdad o Reto. No sé si me voy a pelear con Maite, ¿vale?, que también la ha visto. Ya me tose y todo, pero bueno, a ver qué tal. Yo es la primera que quise traer y quiero recomendar, porque es una película que me hizo buscar más allá. Esta es una película de 2018, de hace 2 añitos, pero yo ya llevaba años viendo el logo de la Blumhouse y esta fue la primera que me hizo interesarme por qué hay detrás de esta productora, ¿no? Quizás fue esa buena sensación al salir del cine por ese pedazo de final. Pero bueno, vamos por partes, ¿no? Empezamos por decir de qué va esta película. Esta película, bueno, es una película de terror. Yo diría que el subgénero incluso podemos llamarlo terror universitario. Y bueno, una película dirigida por Jeff Waldo, escrita también por él mismo, con actores no muy conocidos, la verdad, pero sí que de otras pelis de la Blumhouse nos puede sonar alguna cara. En realidad a mí me da igual, lo que voy a hablar es de la película, que como conjunto, pues yo creo que es un conjunto bastante sólido y bastante efectivo. ¿De qué va? Empecé diciendo que va de unos universitarios, ¿no?, estadounidenses, como suelen ser estas películas, que se van de fiesta a México, conocen a, bueno, se encuentran con un desconocido que los que sigue la fiesta en una vieja misión que está abandonada y tal, y ahí juegan a un juego. Bueno, esta la vieja misión eran esas construcciones religiosas, juegan a un juego, a verdad o reto, y bueno, pues cuando le toca decir a este desconocido, cuando le toca jugar, ¿no?, tiene que decir una verdad. Alguien le pregunta, ¿por qué nos has traído aquí? Y atención, lo original, ¿no?, de la idea, que es a mí lo que me flipa de la Blumhouse, que siempre parten de una premisa pues muy inteligente o muy original, muy, muy creativa, y a partir de ahí desarrollan. La respuesta a esta pregunta es porque quería seguir viviendo y no me importa que mueran unos desconocidos. Y ahí todos en el cine nos quedamos, ¿what? Y coge el tío, este desconocido, desaparece y deja a los chavalitos, a los universitarios, en esa misión de México. Y bueno, pues ellos se quedan así en plan, ¿pero qué dice este colgado? Obviamente se vuelven a casa, pero el juego los persigue. Y esta es la premisa. Yo, a ver, voy a ser muy cuidadoso, los que no la hayáis visto, no os quiero desvelar demasiado, pero sí que os voy a decir que lo pasé genial viéndola. Me parece, como os decía antes, la idea buenísima. Además mola mucho, ¿no?, ese vistazo que tenemos desde hace un montón de años de esa idílica vida de los jóvenes universitarios, pero ya veréis cómo en esta película se va torciendo. Y claro, aquí hay personajes que tienen unos matices tan interesantes que, bueno, que ya veréis cómo a medida que vamos rascando y profundizando, habría gente que se piensa si decir la verdad aun cuando hay vidas en juego. Y eso, que es un ritmo pues muy bueno, ¿no?, algo fundamental para mí. Como decía Billy Wilder, por favor, no aburres, esta película no aburre. Y luego que tiene dos pilares que yo valoro un montón. Uno de ellos es el juego clásico como premisa. Pues a mí las películas basadas en juegos como mínimo me llaman la atención por lo original. Tenemos, por ejemplo, Nerf, un juego sin reglas, ¿no?, una peli de Dave Franco y Emma Roberts, que es interesante. También, bueno, los que os mole YouTube, aparece un poquito Casey Neistat. O tenemos también Ouija, ¿no?, otra peli basada en un juego, este ya un juego quizás un poco más siniestro, ¿no?, pues un juego que te puede matar, pero bueno, ahí está. Y luego el otro pilar, ¿no?, aparte de peli basada en juego, es el tema de la supervivencia, ¿no?, cuando el juego te puede matar y te persigue, pues bueno, es lo que les pasa a los chavales de esta película, que tienen que resolver. Y aquí una cosa que me gusta muchísimo, no siendo una película modernita, la peli de 2018, es que utilizan la tecnología y qué bien implementada está en la peli, ¿vale? El uso de ordenadores, de teléfonos, de mensajes, de notificaciones, que además en la pantalla grande de cine, pues estaban traducidos al español y esto está genial, ¿no? Porque lo veis enorme, fluye muchísimo. Y bueno, solo ahora mismo me acuerdo de una película que implementase también, ¿no?, el tema de la tecnología, como fue Perfectos Desconocidos, ¿no? Que, bueno, pero bueno, esta película es una nueva vuelta de tuerca, pues el tema de los móviles, los secretos, las notificaciones, ¿no? A fin de cuentas, en los móviles, en las notificaciones, pues igual tenemos lo que antiguamente era la correspondencia, ¿no? Cosas pues súper privadas e íntimas. Entonces, bueno, os he planteado estos dos temas, ¿no? El juego clásico como premisa y el tema de sobrevivir a ello, pero claro, una dinámica muy compleja, ¿no? Que es ese grupo de amigos, supuestamente de gente en la que confías. Pero bueno, en estos grupos, a medida que vamos ahondando, ¿no?, pues a veces también hay un montón de problemas que no se han resuelto, hay mentiras, ¿no? También está la mentira social, que a veces es necesaria. Esto se ha explorado súper guay, bueno, clave de humor en Mentiroso Compulsivo, pero sí que era necesaria para que el mundo funcionase. O incluso en The Invention of Lying, una peli de Ricky Gervais, que si no la conocéis, pues está genial también. Y eso, y enlazo lo que estaba diciendo con lo siguiente, es que además, ¿no?, este juego, ¿por qué te mata? Pues porque tiene un componente sobrenatural que encontramos en esa vieja misión abandonada de México. La historia así, a grosso modo, sería que hay un hechizo que libera un demonio porque ha pasado algo malo, que ya veréis, y los demonios pueden poseer personas, pueden poseer lugares, objetos y a veces ideas. Y esto es lo que aquí sucede. Hay un demonio, Kallax, que posee el juego de verdad o reto. Y ya más porque creo que me estoy pasando. Solo deciros que la técnica narrativa, por ejemplo, de las caras distorsionadas, creo que le dio muchísima personalidad a la película, porque utiliza como un filtro de Snapchat en los que los personajes se ríen y ahí tú sabes que están en ese momento poseídos por el juego. A mí me gusta que estas cosas le den personalidad a los productos. Luego se ve muy bien, muy claro, fácil de entender las consecuencias de no aceptar el juego, porque esto no es como cojo y me voy, no funciona así, sino que el juego se va metiendo en todos los recovecos de tu vida, de tus recuerdos, te van minando, juegan con tus frustraciones, con tus deseos más íntimos también, y bueno, pues ahí vamos a ver un montón de giros, ¿no?, interesantes, como por ejemplo la ambigüedad sexual de uno de los personajes, los deseos por las parejas de amigos a veces, secretos no confesados de los que se supone que son tus mejores amigos, que es algo que duele mucho también, ¿no? Y me encantó la escritura, porque la escritura, claro, te plantea un juego que tiene vida propia y que es muy inteligente, ¿no? Que sabe, precisamente como si fuera un hacker, ¿no?, el juego, encontrar esas vulnerabilidades e ir explotándolas poquito a poco. Y bueno, hasta el punto de que, claro, los chavales intentan hackear el juego y el juego se resiste. A ellos también está muy bien. Y bueno, para no enrollarme mucho más, que mis compañeros traen un montón de contenido, pues os diré que tiene un arranque, una presentación bastante, bastante buena, pero sobre todo a partir de un giro de guión tenemos una parte central, pues eso, y que ya es una carrera, ¿no?, por sobrevivir. Mientras investigan, ¿no?, el origen de lo que está pasando, que eso es muy interesante, el ver cómo, ostras, a medida que luchas contra eso, pues intentas entender qué sucede y cómo resolverlo. Y luego el final, bueno, que hable Maite, pero yo creo que es de lo más original que hemos visto. Además, que no me lo esperaba, ¿no?, porque, bueno, parece una solución éticamente bastante debatible, y más viniendo del personaje que viene, que te lo presentan al principio de una forma, pero bueno, luego ya va a ir evolucionando y derivando, y nada, que me callo y estoy deseando escuchar a Maite, a ver si está de acuerdo conmigo o nos peleamos.
Creo que vamos a pelear. Macho, tú y yo no coincidimos en tema cinéfilo para absolutamente nada.
Vamos por los opuestos, ¿eh? Aún así te quiero, ¿vale?
Ya, yo también un montón, pero no iría al cine contigo. A ver, a mí me pareció un tostón como un templo, o sea, película de típicos adolescentes, cuál de todo es más sociable. Comienzan a morir, cosa que me va alegrando durante la película, y cuando llegas a ese final, que sí, que he de reconocerte que es sorprendente, y sí que te plantea esa duda moral de si está bien o está mal lo que acaban de hacer, pero yo diría que al final de la película, hartita. Y entonces no me llegó a sorprender como si lo hubiera estado disfrutando, como veo que lo has estado haciendo tú. Tocan todos los topicazos de adolescentes, el juego no hace más que sacar las pullitas de unos a otros, de que te gusta no sé quién, de que es que tú te quieres acostar con mi novio. Y yo qué sé, toda esa parte tan, tan adolescente la veo tan tonta y tan sosaina, que es lo que fue, me fue apagando la película. Así que es verdad que tiene una premisa interesante, pero luego esa parte central ya fue cuando se me hizo bola. Y al final sí, el final cierto que remonta, pero como digo, llegué agotada al final y digo, va, que se mueran y ya está, que salga fin, y espero que no haya una verdad borre todos, pero la verdad es que da para 2, para 3 y para 28 secuelas.
Ostras, Maite, pero me llama muchísimo la atención lo que me dices, porque vale que usan tópicos, yo creo que es deliberado, además, pero es como que los tópicos los destruyen, ¿no? Y me estaba acordando ahora, por ejemplo, del personaje del médico, ¿no? Este chaval que está intentando ya promocionar, que tiene muchos grises en el fondo. La propia protagonista no es para nada la típica adolescente, sino que tiene una historia detrás que, claro, que obviamente no podemos desvelar, pero súper turbia. Y su mejor amiga, tela marinera también, ¿no? Con todo el drama familiar. Es que a mí es lo que me gustó, que te cogen estos arquetipos de las películas tradicionales adolescentes de terror y cogen y los destruyen por dentro. Y luego los personajes ya van teniendo una profundidad, pues que, oye, que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo acaban sobreviviendo, ¿no? Y cómo, no sé, es muy interesante el cómo empieza la película, muy idílico, y pues cómo al final a punta de pistola acaban encañonando a una persona para conseguir pues un propósito, ¿no? Yo creo que hay una evolución, pues que igual estoy muy flipado yo, o no sé si es que no has conectado tanto con ellos, pero yo veo un esfuerzo, ¿vale?, por disolver esos personajes planos para darte una historia distinta.
Sí, sí, entiendo lo que has comentado de coger esos clichés. Lo hacen mucho en todas sus películas, pero otras veces el resultado ha sido más fino. No sé, las interpretaciones tampoco está bien que no cogen a gente famosa ni que tenga un bagaje, una carrera larga, pero de otros actores también noveles he visto muchas mejores interpretaciones que lo que he visto aquí. Es que no se me ha hecho agua por todos lados. Yo pienso que es que no he conectado para nada con los personajes.
Bueno, yo esto te lo concedo, ¿vale? Las interpretaciones, claro, no son actores de primera fila. Un poquito es como tú también juegas, ¿no? Con el bajo presupuesto. Pero bueno, sea como sea, yo no tengo razón. Reconozco que mi entusiasmo me ciega. Simplemente es un sentir. Y ahora veremos, ¿no?, las opiniones de los oyentes y qué nos ponen en comentarios. A ver quién está en el team Maite, supongo que la mayoría, y quién está en mi equipo.
Pues hasta aquí, verdad o reto. Y está bien que haya discrepancias, esto le da salsa.
O sea, me ha flipado lo de simplemente es un sentir, rollo slogan Blumhouse, simplemente es un sentir.
Seguimos, Dani, te toca a ti Upgrade.
Bueno, pues Upgrade, peliculón, ¿eh? Peliculaza, fue instigado también por el señor Anthony King, Anthony Rey, iba a decir Tony Leche, que me llevó ahí al teatro del fin del mundo a hablar de este Upgrade o Ilimitado, como lo llaman, bueno, como cual es supuestamente el título en español, pero creo que nadie la conoce por este título, ¿no? Upgrade es Upgrade, y es también, yo diría que es el Frankenstein de Blumhouse, pero Frankenstein en el buen sentido, o sea, es una fábula pues sobre los monstruos que creamos y somos incapaces de controlar, ¿no? La historia es muy sencilla, básicamente es un pobre mecánico que en un futuro no muy lejano, en el que todo está controlado por la tecnología, pues ya sabéis un poco cómo están las cosas hoy en día, ¿no? Drones, coches automáticos, chips rastreadores, nanorobots. Bueno, este señor, el pobrecito mío, pierde a su mujer en un truculento y no muy casual accidente de tráfico. Para más inri, como no mueren en el accidente, pues llega una banda y la remata. La mujer muere y él se queda tetrapléjico, pero resulta que uno de sus clientes, millonario, para el cual él restaura coches, le ofrece, bueno, millonario e inventor, ¿no?, un gran genio, le ofrece implantarle sibilina y extraoficialmente un chip en la sesera, en la cabeza, que no solo le ayuda a recuperar sus habilidades motoras, sino que también le convierte en un híbrido hombre-máquina capaz básicamente de cualquier cosa, ¿no? De ahí lo de ilimitado. Y claro, esto le lleva, pues, obviamente, a vengarse de quienes le dejaron en ese estado, y hasta ahí puedo leer. Solo voy a decir, chavales, que una peli en la que el héroe, por llamarle de algún modo, dice «me creías un tetrapléjico, pero soy un puto ninja», no puede ser una película mala. O sea, no puede ser. Y es una película curiosa también porque yo creo que mezcla géneros, de algún modo, porque obviamente en cierto sentido es un thriller, pero también está disfrazado de buddy movie al final, porque estamos hablando de que el protagonista, Gray, lleva implantado este chip, pero es que ese chip es una inteligencia artificial con entidad propia. Así que tenemos buddy movie con compi digital y además tiene mucho parecido a precisamente a Venom, ¿no? De hecho, Logan Marshall Green es Tom Hardy 2. Y el tío es un puñetero crack en lo que a interpretación se refiere, para mi gusto mucho mejor que Tom Hardy en Venom, de hecho, y además tiene un control del físico que es brutal, ¿no? Pero también, digo esto de los géneros, también puede ser una película de ciencia ficción, pero de ciencia ficción de la más chula, ¿no? Porque si lo vemos de otro modo, no deja de ser un coche fantástico, donde el vehículo pues es el cuerpo humano en este caso, ¿no? Tienes el cuerpo fantástico. Pero también es una película, y además, esta ha sido la segunda vez que me la he visto, lo he notado mucho más, es una peli sobre la dependencia de la tecnología y hace grandísima crítica a la tecnología. De hecho, tiene un mensaje casi tecnófobo, me atrevería a decir, y es un poco en ese sentido un Black Mirror meets Cronenberg, ¿no? Así, con su puntito gore muy de la Blumhouse, que mola bastante. Dependencia de la tecnología también totalmente en la película, porque ya digo, el prota, Gray, sin este chip, STEM, pues no puede moverse, pero a su vez, la inteligencia artificial, STEM, sin su anfitrión, tampoco es nada, ¿no? Y como ocurría en Venom, pues hay una batalla por el control entre ellos, y también entre STEM y su creador, ¿no? Este genio del que hablaba antes, Iron, que bueno, pues ahí está, ¿no? Urdiendo planes. Y tampoco deja de tener la película ciertas dosis de humor, que a mí esto me ha gustado mucho, porque aún y siendo, pues eso, este thriller, buddy movie, mucha acción, mucha sangre, muchas artes marciales, pues tiene esos puntitos de humor, muy de las pelis de superhéroes de hoy en día, ¿no? De la Marvel, quizá, pero también tiene un humor inteligente, por ejemplo, los títulos de crédito, que la primera vez me rayó mucho según arrancaba la película, en lugar de ver los típicos títulos de crédito escritos, no, aquí los lee una voz tipo Siri. Te está diciendo, esto es una producción de la Blumhouse. Yo dije, no, ostras, me he equivocado de peli, o tengo puestos la ayuda de audio o alguna cosa. El villano, este Aaron King, pues se parece mucho a Elon Musk, ¿no? Es también un poco paródico, o es muy divertido, pues como ocurría en Venom, ¿no? Esa relación, en este caso, entre Gray y STEM, pues por el control del cuerpo, pero también porque la IA, pues no deja de ser un ordenador y no capta el humor o la ironía, ¿no? Por ejemplo, le dice Gray, espera un segundo, y el otro le responde, ya ha pasado un segundo. Pues lo típico, ¿no? De hombre-máquina. Y a los mandos de todo esto está un director, que es Leigh Whannell, que es reconocido pues por haber sido sobre todo mano derecha de James Wan en diversos proyectos. Este señor pues ha coescrito e incluso ha intervenido en Saw y sus secuelas, y ha dirigido la tercera parte de Insidious. Y aquí es curioso porque abandona a Wan para intentar forjarse su propio camino, y sinceramente no lo hace nada mal, ¿no? Ya digo que hay mucha acción, muchas peleas, y las coreos son gloriosas, no solo por la coreo en sí, ¿no? Los enfrentamientos, sino porque hay movimientos de cámara impresionantes. El modo en que este hombre muestra cuando el cuerpo de Gray está siendo controlado por la inteligencia artificial, pues es increíble, ¿no? Nos lo muestra a nivel visual con, bueno, pues eso, con movimientos de cámara súper, ¿cómo lo diría yo? Muy, muy, muy mecánicos, muy fríos, se mueve en paralelo al personaje siempre. Es difícil describirlo, ¿no? Es una cuestión de verlo. Y luego lo que os decía antes, Logan Marshall Green, en la piel de Gray, pues se sale con su interpretación. El modo en que se mueve cuando está tetrapléjico, cuando le controla la inteligencia artificial, casi haciendo popping, pues es brutal. Y bueno, de todos modos, aunque tengamos una cinta sobre una inteligencia artificial, y aún estando de moda estas, porque, jolín, últimamente, sobre todo, bueno, esta película es de 2018, y precisamente en esta época hemos visto, sobre todo en Netflix, Tao, I Am Mother, I Boy, la china de animación Next Gen, que también me moló mucho, pues yo más que con estas, fíjate, me llevaría, creo que Upgrade también podría ser definida como el Robocop de la Blumhouse, ¿no? Me recuerda mucho a la película de Verhoeven, porque, bueno, pues por un lado es otro baño de sangre con humano y máquina fusionados en busca de un alma que salvar, pero claro, La diferencia es que Grey no es poli, y aquí en esta peli mola mucho porque vale el juego sucio, y aunque al principio le pide a Sten que se corte un poquito y deje de reventar gente para lograr, por ejemplo, testimonios, pues al final se da cuenta de que lo de la tortura le funciona y le da cancha a la IA. Hasta se divierte como espectador del show. Al final tienes una película súper divertida y bueno, yo creo que, ya digo, el desarrollo de la trama, aunque no es muy complicado y casi recuerda al de un videojuego, un típico beat'em up noventero, ¿no? En el que el héroe avanza por las calles, sigue su camino matando malos hasta llegar al Big Boss, en este caso un poco para resolver el misterio de su tetraplegia y del asesinato de su mujer, pues aunque sea así de básico, es súper mega divertida y tienes una hora y media más que recomendable. Súper fresca, si la encajamos quizás, pues digo, en el género incluso de los superhéroes, porque sí, podría ser, al final es un humano mejorado, y luego pues eso, es como todas las películas que vamos a comentar, pues se podría calificar de low cost de la Blumhouse, pero yo reivindico lo que he dicho antes, creo que más bien es una especie de, quiero decir, una historia de serie B bien hecha. Pero creo que es lo que decía yo antes, es ese tipo de cine sin tapujos que hace muy bien Blumhouse, que dice, vamos a divertirnos, vamos a poner a un tío aquí repartiendo leches y una historia de ciencia ficción y además con un poquito de mensaje, con un trasfondo ahí un poquito para pensárselo, el tema de la tecnología y demás, y ya está. Y con un final, que como Oculus, luego lo comentaré, son de los que te dejan con el culo torcido, que es algo que se atreve a hacer la Blumhouse y que creo que se hace muy bien porque hoy en día pues estoy un poco cansado, ¿no?, de los clichés y de esos finales, de esos happy ending que parece que nos impone el cine más comercial.
Me da miedo. Bueno, vaya repasito que le has metido, ¿eh? Yo no sabía qué más añadir, simplemente pues eso, recordar, ¿no?, aquella grabación que hicimos para el Teatro del Fin del Mundo con Champi, y eso, y ahí queda nuestro homenaje a la que yo creo que es la película low cost más completa, ¿no? Porque, como bien decías, toca tantísimos géneros, ¿no? Artes marciales, humor, thriller, inteligencia artificial, ideas tecnológicas, los mesías, ¿no?, de Silicon Valley y, uh-huh, y de las tecnologías punteras. Y es que, tío, no hay un solo género que toque que no esté bien perfilado y bien trabajado y que funcione correctamente. Y bueno, y ya es que, por si no fuera suficiente, lo que comentabas también, las ideas audiovisuales son tan buenas, tío, ¿no? Por ejemplo, esa cámara fija, por ejemplo, en un miembro, en un brazo, en una pierna, en la cara del protagonista, que es a lo mejor lo único que Stem le deja mover, y que dejan la cámara fija en un elemento móvil, ¿no? En plan, a lo GoPro, mientras sí, sí, todo lo demás orbita alrededor. Es que me parece una genialidad.
Es impresionante, ¿no? Porque al final lo que consigue Wanel es un movimiento totalmente irreal que yo, no sé, corregidme los demás, pero yo creo, Tony, que no se había visto en ninguna otra peli así de esta manera, y consigue eso, que todo parezca súper inorgánico, ¿no? Y lo cual, a ver, mola, porque ya digo, entre la interpretación de Logan Marshall Green, que hace un poco de roboto cuando se mueve, y luego los efectillos de sonido que le mete Wanel también, que cada vez que se mueve, pues te flipas, ¿no? Y dices, hostia, cómo mola este tío, ¿no?, que le está controlando un chip de inteligencia artificial, pero para que tú tengas esa sensación, pues hay que currárselo en el audiovisual, y creo que sí que lo hace súper bien. A mí es una peli que me ha gustado mucho. Yo las dos que traigo hoy, de verdad que hay gente que las ha visto bueno, pues se ha quedado un poco como pero a mí Upgrade particularmente la esperaba con ganas desde que salieron los primeros trailers, y cuando la vi me dejó muy a gusto, y ya digo, en este segundo visionado me ha vuelto a molar.
Es que esta pelea hay que verla, ¿no? Igual que yo le diría a todo el mundo que Robocop por lo menos una vez en la vida hay que verla, pues esta película también.
Upgrade también, ahí queda esta recomendación. Pasamos a la siguiente, que espero que dé un poquito más de miedo. Marta, háblanos de Creep.
Pues para empezar os comentaría que leí por ahí al buscar información sobre la peli que la describen como una película de casi miedo, entonces no acaba de dar miedo, ¿vale? Yo la describiría más como una película de humor negro, pero bueno, os voy a contar un poco de qué va. Y es que un operador de cámara acepta un trabajo que le promete $1,000 al día por hacer un rodaje, y cuando llega a contactar con la persona que lo ha contratado, se da cuenta de que es lo que llamaríamos un tío creepy. No sé si de ahí le viene el nombre de creep, pero vamos, estas personas que te son incómodas en todos los comentarios que hacen o todo lo que hacen, y no sabes muy bien de qué palo van y por qué son tan creepy, pero en el fondo te saben mal y, bueno, pues es esta persona con la que se encuentra y dices, ¿por qué se queda durante toda la jornada con él? Y yo no sé si es una crítica a la precariedad del mundo audiovisual, pero dices, es cámara, necesita dinero, y se queda ahí, y bueno, y se va volviendo el día cada vez más bizarro. Por entrar un poquito más en detalles, el protagonista, el tío creepy, que es Mark Duplass, que está tremendísimo, tremendísimo en este papel, brutal, o sea, para mí ha sido un gran descubrimiento, no había visto prácticamente nada de él, y me he hecho fan. Este tío, en principio le dice que quiere hacer un diario de su vida, porque tiene un cáncer inoperable, y va a tener un bebé, y antes de que el bebé nazca, pues como que quiere hacerle unos vídeos para que el bebé cuando nazca y no lo tenga ahí, pues pueda verlo. Entonces al cámara le parece súper interesante, súper entrañable, y lo sigue. Lo que pasa es que este chico pues cada vez va haciendo cosas más extrañas, y se va volviendo todo cada vez más turbio, pero tiene un humor muy incómodo, que es lo que me gusta de Blumhouse, que toca muchos tipos de terror, y en este caso yo creo que toca el terror de una persona creepy e incómoda, que al final, cuando tienes un compañero de trabajo que es así de creepy, también te da miedo, realmente. Yo tengo uno que es igual que Mark Duplass en esta película, y te prometo que da terror. Entonces creo que explora ese tipo diferente de terror. También se mete con el tema del metraje encontrado, a Blumhouse le gusta mucho este tema del metraje encontrado, y además lo trata muy bien. Utilizan en la película cámara en mano, cortes dentro del mismo plano, como si fuera un vídeo de un youtuber. El sonido está como amortiguado, como si lo hubieran grabado con un micro interno de la propia cámara. Y nada, juega con este humor incómodo y tan creepy. Y solo resaltaré en esta película a Pitchfass y al corazón de J. Massa en La Roca. Y nada, a ver mis compañeros si les ha gustado tanto como a mí. Hay una segunda parte que sí que ha visto Maite. Y nada, ¿vosotros qué os ha parecido?
A ver, a mí... Peliculón. Sí, yo empecé, o sea, yo la había anunciada y no empecé a verla porque fuera de Blumhouse, empecé a verla por Mark Duplass, que a mí me flipa este actor. Hay es otra brutal. Película, sí, ya te recomendé por privado Paddleton, que yo la recomendé aquí, a mí me flipó, Jaco no le gusta absolutamente nada, así que espero que tú, Marta, seas el voto de la discordia, a ver quién de los dos gana. Mark Duplass, en una serie, yo lo conocía también en otra serie que se llama Togetherness, que claro, hacía este papel de marido, así pues cuarentón, pero como que muy buenachón, muy buena persona. Aquí en la película empieza de ese mismo palo, porque claro, él cuenta eso, que se va a morir, que quiere grabarle un vídeo a su hijo, como que piensas, oh, qué tierno. Pero claro, conforme va avanzando ese día, a ver, hay una escena que no es spoiler, pero que él está dentro de la bañera fingiendo que baña a su bebé, a un bebé invisible, que yo me quedé, o sea, digo, no puede ser lo que estoy viendo, no sabía si reírme o qué, o sea, me pilló por completo fuera de juego. Marta, tú estás riendo, ¿sabes cuál es?
Tanta grima, yo me partía el culo, es que este tipo de escenas me recuerdan un poco al humor de lo que hacemos en Las Sombras, un poco así de humor incómodo, de humor ridículo, un poco Borat, ¿sabes? Lo que pasa es que el tío da más miedo que Borat. Y claro, tú imagina que lo primero que te dicen cuando vas a hacer un rodaje es acompáñame que nos vamos a dar un baño. Y quiere que grabes cómo se está bañando, como si tuviera a su bebé en brazos, diciéndole te quiero mucho, buddy, te echo de menos, porque se supone que ya se ha muerto cuando el niño vea el vídeo. Vamos a darnos nuestro primer baño. Y haciendo la mímica de como que coge a un bebé en brazos y se le duerme encima desnudo en la ducha, diciéndole te gustan las velas, no sé, es súper incómodo. Es súper incómodo y súper turbio, y el tío encima gesticula muchísimo y hace como que quiere muchísimo al bebé inexistente. No sé, es muy incómoda la escena, pero yo me partí muchísimo en el momento. Pero mucho cringe.
A mí, Marta y Maite, a mí esta peli me ha gustado mucho, ¿eh? O sea, me gusta mucho porque creo básicamente, primero, que es de las pocas pelis de la Blumhouse que yo creo que podemos denominar, y sin miedo a equivocarnos, pues como una comedia. Es una comedia, sí, de humor negro, muy negro, pero hay momentos que te da, no sé si os ha pasado, que te da como apuro reírte. Es decir, es que me da cosa reírme porque me estoy riendo de algo muy cruel. pero es que no se puede evitar. Yo creo que lo que hace interesante a esta película, aparte de lo bueno, es que realmente lo que ha dicho, tal y como la ha denominado Marta, es que es la verdad, es casi una tesis doctoral de lo que, de la palabra creepy. O sea, creepy es todo lo que sale aquí. O sea, es que es total, ¿no? Y la escena del baño, ¿qué quieres que os diga? O sea, de lo más raro que he visto, y sinceramente yo creo que, mira, si una película consigue que tengas la misma sensación que esa persona que está grabando todos esos momentos, pues yo creo que han hecho su trabajo, ¿no? Porque, bueno, vives pues casi lo que están pasando los personajes en cada momento, y eso está muy bien. Aparte de que, bueno, como ya hemos dicho, pues son unos la bruja siempre son la leche cuando hablamos de los fan footage. En este caso es que lo vuelven a hacer. A ver, yo no entiendo, y cuando me preparo un poco las pelis que vamos a hablar, pues me miro alguna crítica o miro alguna nota de estas, y yo no entiendo las notas bajísimas que se le dan a esta peli. O sea, es que es una peli...
A ninguna de Blumhouse.
No, es una peli con muy poco presupuesto, con dos tíos que lo hacen muy bien.
Y más que guionizan ellos la película.
Claro, es que podría ser una obra de teatro alucinante, por ejemplo, porque es que no tiene muchos elementos, y me da mucha, me da un poco de pena. Yo creo que muchas veces se ve lo de, pasa como antes lo hablaba al principio, ¿no? Se pasa como con los 80 y la canon. O sea, no todo lo de la canon es una basura, no todo lo de Blumhouse es cine a la de vamos a verlo y luego ya te olvidas. No son pelis que están... Son películas que están muy bien.
Esta película.
Yo te digo que esta película, y no soy súper fan de la Blumhouse, también os lo digo, pero esta película yo creo que es una auténtica pasada, y tiene ese único defecto que la Blumhouse pues a veces hace que veamos estos productos como puros productos de consumo y ya está. Y realmente es una película que a mí, o sea, me ha dejado... Me ha tenido en una tensión como pocas, ¿eh?
Encima es elegante, porque ni siquiera entra en el gore, que podría haberse metido en temas gores o lo que sea. Me parece que tienen un terror muy elegante, esta productora.
Sí, es que no es nada fácil lo que han hecho aquí, porque esto lo consiguen a base de incomodidad, de un humor que sabemos que está equivocado, pero ahí estamos, que no sabemos muy bien cómo reaccionar. Y yo creo que todos estábamos un poco también con el ansia de saber a qué nos lleva, ¿no? Todo eso, que luego tela el desenlace. Pero bueno, yo diría que es eso, que como comentaba Isra, me parece un ejercicio cinematográfico interesantísimo, ya seáis fans de la Blumhouse o no, porque es eso, es una peli hecha 100% con dos tíos y una sola cámara cutre, tío, una cámara en mano que consigue mantenerte pegado a la pantalla hasta que acaba todo. Y bueno, ya no voy a decir mucho más, pero solo diré que nunca más una máscara de lobo será lo mismo para mí.
Pues tiene una segunda parte, que es Creep 2, que evidentemente, que y además también la podéis encontrar en Netflix, que más o menos juega al mismo palo, pero consigue darle un girito. En esta ocasión es una chica la que acude a la llamada de este anuncio de $1,000 de venir a grabar el día. Y lo que pasa es que cuando Sara llega a la cabaña, se encuentra a Duplas, que lo que le dice es que él es un asesino en serie y quiere que le graben todo su día. Ella evidentemente piensa, dice, va, este es un trastornado, pero bueno, seguro que de aquí voy a sacar algo de material, porque no lo he dicho, la chica tiene una página en YouTube donde habla con Peña que está un poco mal, y lo sube a su canal, y no tiene muchas visitas, y entonces este es como el trastornado de despedida, o sea, voy a grabar a este, si me sale bien, bien, y si no, pues ya me retiro del canal de YouTube. Y va a encontrar pues la horma de sus zapatos, porque llega un momento que piensas que no sabes quién de los dos está peor. No llega al nivel de la primera, personalmente me gustó más la primera, pero me gusta cómo cogiendo el mismo concepto y utilizando el mismo sistema de trabajo, de rodaje y todo que utilizan en la primera, adaptarlo a la segunda, que no parezca más de lo mismo, aunque realmente lo es, pero como digo, consigue hacerla especial. Si os gustó la primera, echadle un vistazo a la segunda, que os va a gustar también.
Además, la actriz de la segunda, creo que es Desiree Akhavan, esta chica que sale en Una chica de Brooklyn, la serie de The Bisexual, que yo no he visto la 2 de Creep, pero esta actriz me gusta mucho y creo que en un papel muy incómodo lo puede hacer bastante bien, así que la veré seguro.
Vale, seguimos, que va a durar más este programa que la noche de Halloween. ya verás. Me va a tocar a mí ahora hablar de Nocturne. A ver, ¿qué digo yo de esta película? He leído por ahí alguna crítica que la ha puesto bien. Yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Tengo que ser fiel a lo que he sentido viendo la peli. Esta es una de las cuatro producciones que ha traído la Blumhouse junto con Amazon para este Halloween 2020. Y en general las cuatro películas no brillan demasiado y esta pues digamos que tiene esa tónica. Y fijaos que la película empieza de manera prometedora. En Nocturne tenemos una historia que comienza de la siguiente manera. Vemos a una chica tocando el violín, una pieza concreta. La cámara nos muestra cómo en el fondo de su habitación hay unos grabados en la pared. Desde luego el uso de la luz sí que está muy bien en esta película, tiene cosas buenas, eso se lo tengo que conceder. La chica termina de tocar la pieza de violín, suena las campanas del reloj que está de fondo, se sube a la cornisa del balcón que hay allí y se lanza al vacío, un suicidio. Eso ya en el primer minuto de película y dices, bueno, esto tiene muy buena pinta. A partir de ahí pues la historia nos cuenta dos hermanas gemelas que tienen una rivalidad en la vida que es destacar tocando el piano. O sea, es su vida. Una de ellas es virtuosa, es una auténtica máquina, y la otra es muy buena tocando el piano, pero no tiene ese, digamos, ese don que sí que tiene su otra hermana. Y la historia de la película es en suma o en definitiva esa rivalidad que hay entre ellas. Ambas se meten en una escuela de arte a la que no es tan virtuosa, bueno, entra allí de casualidad, porque queda una vacante libre, ya que hay una estudiante que se ha suicidado, es lo que nos lleva al principio de la película, y esta hermana menos virtuosa da con esa tonada que guarda un secreto, es una tonada maldita, no es otra cosa sino la pieza de Tartini, el trino del diablo, y es la que eligen ambas hermanas pues para destacar en la academia, ¿no? Y esa rivalidad se acentúa también por eso. La verdad es que la película es súper lenta, avanza muy parsimoniosa, da la impresión de que no sucede nada, el misterio de fondo, esa melodía maldita y la influencia que tiene en quien se acerca a ella queda muy difuminada al fondo, porque la película se hace tremendamente aburrida. Ni siquiera la actuación bastante destacable de Sydney Sweeney, que la hemos visto en El cuento de la criada, por ejemplo, una actriz jovencísima, lo hace bastante bien, pero yo creo que es que la película no da más de sí. Y yo le destaco, o por lo menos lo que más me ha gustado, es una conversación que hay en un restaurante en el que hablan de la música clásica, de lo olvidada que está por las nuevas generaciones en favor de una música mucho más superficial, mucho más chabacana, ¿no? Como puede ser que incluso esa música clásica que nosotros conocemos, veneramos, aunque tampoco algunos no la conocemos mucho, pero por lo menos la respetamos, ¿no? La película y esa conversación en concreto profundizan en que esa música es posible que incluso desaparezca, ¿no? Con la banalidad que está sumergiendo a la gente ahora mismo. Y aparte de eso y de ese misterio que se resuelve entre comillas al final y que la verdad es que aporta poco a la historia, a mí la película me ha dejado frío, me ha dejado muy muy frío. En ningún momento pasas ni un atisbo ni un destello de inquietud ni de miedo y absolutamente nada, sobre todo aburrimiento. Es posible que pegues alguna cabezada viendo la película, eso sí que es cierto, pero poco más. Creo que es un bluff que tiene como nombre Blumhouse al principio, ha sido introducida en esta época de Halloween para que piquemos, pero de verdad es totalmente prescindible. No sé si alguno de vosotros la habéis visto y estáis de acuerdo, o si no la habéis visto, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer.
Sí, yo la he visto, Jaco, y coincido bastante contigo. Yo creo que en general todas estas que nos llegan de la mano de Amazon Studios, ¿no?, en colaboración con Blumhouse, que es que ni siquiera vemos el logo original de Blumhouse Productions, sino que vemos algo así como Blumhouse TV o Blumhouse Television, pues yo creo que son un poco bluff todas en general, porque me he visto esta, quizás es un poquito un trasunto de Whiplash, pero con algunos tintes sobrenaturales, con como la cabeza, ¿no?, nos puede jugar malas pasadas cuando lo proyectamos sobre algunas creencias, pero no he conseguido conectar con ninguna de las películas que nos trae esta colaboración de Welcome to the Blumhouse, ¿no? De Amazon. Así que, sintiéndolo mucho, pues no podría defender esta película porque, aún teniendo algunas cosas buenas como la iluminación, la música, algunos diálogos, no será una película que yo recomendaría para ver.
Sí, se me olvidó decirlo, efectivamente, la música está también muy bien introducida, no al nivel de Whiplash, pero sí que está bien introducida. Quizás si hubieran jugado más por ese aspecto y se hubiesen olvidado un poco del tema sobrenatural, igual hubieran acertado. A ver, vamos a continuar. Raúl nos va a hablar de La Purga.
Pues sí, a ver qué digo yo de esta historia, ¿no? Porque, bueno, más o menos todos ya os habéis definido acerca de Blumhouse y yo soy, pues, ese tipo de espectador que antes se ha comentado un poco de pasada que ve Blumhouse sin saber que la está viendo y muchas veces sin prestarle demasiada atención. Eso lo reconozco también, ¿no? Y entonces, pues, lo dicho, me he acercado a esta un poco por su nombre conocido, pero luego resulta que encaja perfectamente con mi perfil, porque tal y como comentábamos off the record con Tony, pues estamos ante quizá la franquicia más de tiros que tiene Blumhouse, así que bueno, pues mira, casi de manera mística me ha asignado una serie de películas, una saga que coincide con mi perfil dentro de este programa, que ya sabes que yo vengo aquí a subsanar la cuota de tiros. Y bueno, pues de Purge, traducido, se podría traducir como La Purga, pues es una franquicia que se extiende por diversas entregas cinematográficas, incluso, pues como decía antes, Maite también se ha asomado al mundo catódico de la pequeña pantalla. ¿Qué tenemos aquí? Pues es un proyecto férreamente capitalizado por James de Mónaco, que, bueno, pues dentro de su currículum, por ejemplo, es curiosamente el guionista de Jack, la peli de Coppola que está protagonizada por Robin Williams, ¿no? O sea que lleva el hombre bastante tiempo ya dando bandazos por el mundo del cómic. Y aquí, en esta de Purge, La Noche de las Bestias de 2013, hace las labores tanto de director como de guionista y ha acompañado el devenir de las diferentes secuelas de The Purge, pues prácticamente de principio a fin, ¿no? Ha estado siempre ahí, ojo a visor, a su producto para que más o menos se vaya encarrilando hacia donde él quiere. Y ahí es donde he de confesar mi tremendo fallo, porque yo de esta saga, pues sí que reconozco que había visto un par de episodios, pero nunca les había prestado demasiada atención y nunca los había visto de forma ordenada. Y entonces pues me he llevado una sorpresa cuando así lo he hecho, al darme cuenta que bueno, que es una historia que va creciendo, ¿no? Esta saga que casi podría ser un poco una de las insignias de Blumhouse, al menos en cantidad de productos, pues empieza como una película pequeña y a medida que se le van sumando proyectos en su haber, pues va desarrollando un mundo más amplio. Entonces, pues supongo que estoy hablando de una saga bastante conocida, pero vamos a ser formales y vamos a explicar un tanto cuál es la propuesta que se nos propone aquí, ¿no? Estamos en un futuro realmente inmediato. O sea, la saga, digamos, en el que esto tiene lugar en la década de los 2020. Entonces, vemos como un siniestro gobierno estadounidense decide despenalizar cualquier tipo de crimen durante 12 horas, incluso el asesinato, ¿no? Un poco para que esto cumpla las funciones de liberación de tensión social. Entonces, así la gente, digamos, que se desmelena durante 12 horas, mediodía, haciendo el salvaje y el resto del año, pues como ya ha dado rienda suelta a sus bueno, pues a sus instintos más ocultos y más inconfesables, pues el resto del año ya lo tenemos tranquilito y planeando comprar más balas para y afilando su machete 12 meses para el año siguiente, ¿no? Bueno, esto que podría parecer una verdadera locura de argumento, pues se desarrolla de una forma, bueno, pues como mínimo intentando estar cercana al realismo en esta película. Y luego vemos como esta premisa, pues se va a eso, ¿no? Se va fotocopiando una detrás de otra. Es, bueno, lo que tenemos en la primera entrega, la de 2013, pues es como una familia de ricachones que se creen a salvo de la purga, son partidarios de la misma, puesto que el padre de familia, interpretado por Ethan Hawke, pues incluso se gana la vida con ello, porque instala sistemas de seguridad, pues por ciertos azares del destino se ven involucrados en el desarrollo de la parte más brusca de esta purga, ¿no? Un poco como para dar la sensación de que por mucho dinero que tengas, esto te puede llegar a todo, ¿no? Esta noche puede alcanzar a todo el mundo. Y básicamente aquí lo que vamos a tener, pues, es una distopía perturbadoramente plausible, puesto que aunque esta película se estrenó en la era Obama, hoy en día cuando uno mira quién está encabezando el país de Estados Unidos, léase Donald Trump, pues ves que esta medida tampoco está tan lejana, ¿no? Al tipo de políticas que está llevando este político, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que ves que es quizá una exageración, pero no está demasiado alejado de lo que te podías encontrar en la vida real, ¿no? Y en esas estamos, ¿no? Una película bastante claustrofóbica y retorcida, que sí que es cierto que te plantea algo muy maximalista, pero que está contado de forma muy minimalista, porque casi todo tiene lugar en un recinto tan pequeño como es la calle de un barrio residencial, y en concreto pues la casa de los protagonistas, ¿no? De la pareja que interpretan Ethan Hawke, Lina Headey, con una hija adolescente, Adelaine Kane, que bueno, pues menuda Lolita, ¿no? Aquellos que lo hayan visto seguro que se acuerdan de la estética de Lolita que tiene en la película, ¿no? Y bueno, pues decir eso, ¿no? Que es una película que, pese a que tiene un argumento bastante grandilocuente, pues acaba siendo casi como una pequeña obra de teatro, de lo poco reducido que son sus escenarios, pero eso sí, cuenta con un muy buen ritmo. Y aparte de eso, pues decir que eso, yo creo que las interpretaciones están bastante bien. El casting, bueno, pues Ethan Hawke, que es un clásico, Lina Headey ya era Cersei Lannister por aquella época, o sea que creo que es una cara conocida, y el resto del casting está bastante, yo lo creo que bastante bien acertado. Le tengo que poner una pega, y es que los sustos con lo que nos brinda la película a mí me parecen un tanto axioma innecesario, porque la película no va de meterte sustos facilones, sino que poco lo que tendría que hacer es ir tejiendo poco a poco pues la tensión, ¿no? que se va mascando en el ambiente por ver como unas personas, entrecomilladamente dicho, de clase alta y tranquila, pues se ven involucradas en una vorágine de eso, ¿no? De sangre y destrucción y desmembramientos y etcétera, etcétera. No sé, una película interesante que te deja con ganas de más, de conocer más de este ecosistema, que luego afortunadamente se ha ido desarrollando en las películas, ahora en las siguientes películas, ¿no? Voy a hablar un poco muy rápidamente de lo que tenemos por delante de esta Depus de 2013, y luego ya, pues si eso vosotros ya me decís qué os parece, ¿no? La siguiente entrega fue Purge Anarchy, que bueno, pues un poco a mí me gustó mucho, porque saciaba en cierta manera esa curiosidad que desprendía la primera de qué es lo que estaba pasando, pues a un nivel más grande, ¿no? En concreto, qué pasa en las ciudades, ¿no? El día de la purga, y es lo que básicamente se nos cuenta aquí, ¿no? La franquicia se traslada de eso, de la casa pija de la primera entrega, pues a un escenario sumamente mucho más abierto, como es la ciudad de Los Ángeles, y lo que tenemos aquí es una película que prácticamente rebobinas tu mente y tienes un film de los años 80, ¿no? De esos en los que teníamos un héroe muy héroe salvando a inocentes ciudadanos que se encontraban muy desprotegidos en una situación que los superaba, ¿no? Yo qué sé, pues como 1997, Rescate a Nueva York, Calles de Fuego, Cobra el brazo fuerte de la ley. Bueno, aquellos que veían cine de los 80, pues ya me entienden, ¿no? Y luego eso, también la película cuenta con un grandísimo acierto de casting, como es contar con Frank Guillo, ¿no? Este actor italoamericano que viene a ser hoy en día algo así como la musa de las películas policíacas de acción callejera. Bueno, ya te digo, una película que viene a ser dentro de la franquicia un Aliens en regreso, en tanto en cuanto que tenemos un golpe de timón muy bastante notable, pero que se lleva con bastante acierto. Como también tenemos un cambio de enfoque en la siguiente, que es The Purge Election Year, que aquí la saga adquiere un tono más político al enfocar como, digamos, personaje principal a la candidata a la presidencia de Estados Unidos que quiere abolir la purga, ¿no? Entonces se incluye en esto lo que son las tramas políticas y un tono de crítica social que ya vimos también en la entrega anterior, pero que aquí se acentúa y se le pone pues un poco el foco más político. Luego, en 2018, vino The First Purge, que esta reconozco que no la he visto, pero buscando información, pues viene a ser como una precuela de toda la saga, algo muy común también en este tipo de sagas. Y luego, pues acabaré ya con la serie de televisión que, como ha dicho tan eficientemente aquí la compañera Maite, cuenta con dos entregas. Yo he podido ver muy poco de la serie, pero me ha dado la sensación que continúa con la construcción de mundo que se empezó en Anarchy, en la segunda entrega, y vemos que es eso, pues se expande todavía más el mundo creado alrededor de la purga, con diferentes personajes, diferentes estamentos, y al fin y al cabo, pues nuevas ideas que se van añadiendo. Entonces, pues eso, antes de acabar aquí mis ponencias sobre esta saga de la purga, decir que me ha gustado porque tiene mucho material, pero veo que es poco reiterativo, sino que cada película va añadiendo una pieza más a este entorno, va disipando esa niebla que se cierne sobre este mundo. Y bueno, pues también por lo visto, James de Mónaco tiene todavía prevista una entrega más en formato de largometraje, que aquí su intención es darle un final bien rubricado a esta saga. Entonces, pues decir eso, ¿no? Que tenemos básicamente en The Purge una mezcla de acción con política, con crítica social, con futuro distópico, unos toques de terror, thriller y, bueno, más que terror, digamos, el tema de los sustos, como bien he dicho, en todo momento es un tanto accesorios y necesarios. Y no sé, a mí me parece que sin perder la firma Blumhouse, pues tenemos un producto que experimenta y que se nota distinto a otras producciones que básicamente han tirado por el camino del terror un poco más arquetípico.
Bueno, Raúl, yo simplemente una cosita, es que aparte de suscribir todo lo que has dicho, tienes que ver la primera purga, ¿no? La peli del 2018, que es la que te falta, creo,
sí.
Que está peli, o sea, te la recomiendo específicamente a ti porque, bueno, aparte de darle contexto, ¿no?, y un punto de partida a todo lo que sucede, ¿no?, esta sátira política, aparte de eso, en tu caso concreto, es que es la acción mejor rodada, ¿vale?, de toda la saga, a mi juicio.
Muy bien, pues sí, hombre, tenía ya pensado, ya que me he embarcado, tenía pensado ya rematarlo todo, lo único que no me ha dado tiempo para este programa.
Perfecto, pues ya contarás. Uh-huh. Espero que la disfrutes.
Eso creo yo que haré.
Se nos mete de lleno en la purga, Raúl. Vamos a ir a la siguiente, que tenemos que ir rápido. Marta nos habla de Lazarus Effect.
Sí, esta la voy a comentar así muy por encima, porque para mí es la más flojita de las que he visto, aunque únicamente por el final. El resto de la película estaba bastante, bueno, medianamente aceptable. Se trata de, es de 2015, de Lazarus Effect, o Resucitados, creo que la han traducido en español. Y trata de un grupo de científicos que hace un experimento para resucitar a seres vivos muertos. Entonces empiezan con un cerdo, después con un perro, y una cosa acaba llevando a la otra, se acaba tirando parda, y por accidente, entre comillas, por cosas de la vida, acaban teniendo que resucitar a una persona. Sale Olivia Wilde y nuevamente Mark Duplass en el reparto. Lo que pasa es que Mark Duplass, la verdad es que no se luce igual que en la anterior película que hemos comentado, en Creep, porque tiene un papel bastante bleh, ¿sabes? Pero bueno, ahí está. Y me hace gracia también porque es otra película en la que Blumhouse utiliza los diferentes formatos de cámara, experimenta. Aquí empieza nada más entrar la primera imagen que vemos en primer plano. Es una grabación casera, como si fuera de cámara, para documentar científicamente el experimento que están haciendo con el cerdo para intentar revivirlo. Y la película podría también ser un Black Mirror, porque saca el tema de la bioética en este caso, y también lo mezcla con movidas religiosas. Blumhouse utiliza mucho tema bien, mal, Dios, demonios, demonología, cielo, tierra, infierno, todas estas cosas. No sé muy bien por qué, si tiene algún trasfondo detrás, habría que preguntárselo. Pero aquí lo utiliza, y en la siguiente película que voy a comentar más adelante lo utiliza muchísimo también. Por ejemplo, hay comentarios en la película de cuando resucitan al perro, que la protagonista dice: ¿y si evitamos que vaya al cielo de los perros por haberlo resucitado? O la prota también, que lleva una cruz y se la quita cada vez que va a hacer un experimento científico, que a lo mejor considera que están jugando a ser dioses. Algún personaje por ahí comenta esto mismo: estás jugando a ser dios con un puñado de animales muertos. Pero yo creo que esta película al final lo que hace, también trata mucho la culpa, la redención, de si una persona... reflexiona mucho sobre la naturaleza de cada persona, ¿no? Si has hecho algo mal en la vida y te pasas la vida intentando compensarlo, ¿esto sirve de algo de cara a ir al cielo o al infierno? ¿O tu naturaleza seguirá siendo la misma y acabarás igualmente condenado? ¿Y qué pasará con todo esto? Esta productora juega mucho, ya te digo, con este tipo de cosas religiosas. Y la película está bien. Plantea, es como un capítulo de Black Mirror alargado, tampoco es muy larga, hora y media o así. Y plantea estos dilemas bioéticos. Lo que pasa es que para mí al final pues fue muy flojito, fue muy... Ah, pues bien. Pero está visible. No sé si alguien la ha visto...
Si Tony no la ha visto, es que la película no vale la pena.
No, es que no, a mí me parece de las más flojitas, y por eso la estoy postergando. ¿Acabará cayendo? Sí, seguramente, sí. Y la comentaremos. Pero de momento me da un poco de pereza.
No está mal, pero también te digo que yo la he visto a dos por...
Es que ya me acabas de contestar, ¿eh? Si ese es el ritmo de la peli, creo que paso.
Sin embargo, Marta, lo que cuentas no tiene mala pinta. Ahora, la ejecución...
Claro, exactamente. Quizá lo que han querido plantear, es que va muy ligada a la última que comentaré después, pero quizá lo que han querido plantear sí que tiene un buen trasfondo, sí que tiene una buena premisa, sí que intentan mezclar a lo mejor como muchos temas así muy trascendentales y tal, pero después al final la película acaba siendo, ya te digo, un capítulo estirado, también quizás de las que más presupuesto tiene, y es lo que decía antes Tony, creo que en ese cine así resbala, o lo hace en plan metraje encontrado, película casera, o con tres actores y cuatro paredes, o no sé, acaban haciendo una película como de adolescentes, amigos. También trata mucho aquí el tema de la amistad, que creo que lo comentaba Tony en la primera película que ha traído, el tema de la amistad y las desconfianzas entre grupos de amigos. Le gusta mucho encerrar a un grupo de gente en una habitación como si fuera un escape room, cambiando diferentes escenarios, ¿no?, y a ver qué pasa con esa gente. Hace un poco Gran Hermano y como meterlos en diferentes situaciones. le gusta mucho a Blumhouse usar espacios cerrados para esto, y eso también trata un poco el tema así de la desconfianza entre amigos y eso, pero como todo tan mezclado y tan corto y a su vez, no sé, la verdad es que aquí Mark Duplass no está muy brillante, Olivia Wilde a mí no me gusta en general, y bueno, es una peli, es visible, una peli de tarde, si no te gusta te duermes la siesta.
No es mala opción. Pasamos de esta a lo que es ya un clásico, Paranormal Activity. Isra, te toca.
Pues la verdad es que el hecho de esto que acabas de decir, un clásico, o sea, es como si me cayeran 200 años encima, ¿no? Porque realmente darte cuenta que Paranormal Activity, una película que creo que es de 2007, pues que pues ya sea un auténtico clásico, pues es alucinante. Paranormal Activity, tenemos que hablar que surge en un momento muy muy interesante, años después de que triunfaran pues muchos muchas películas de lo que ya hemos hablado aquí antes, que es el found footage, que es ese pues ese género, ¿no? Ese género de esas cintas de vídeo encontradas en algún sitio y que de repente pues alguien se decide a emitir. Yo creo que de alguna manera, después de algunos bombazos, ¿no? Como fueron el proyecto de la Bruja de Blair, o en nuestro país, y no solo en nuestro país, la saga Rec, pues esto, bueno, se decidieron a hacer algo similar. Y para mi gusto, yo creo que es una película muy interesante por muchas cosas. No solo interesante, sino que me parece una muy buena película de, no sé si de terror, pero sí que podemos decir que es una película pues con una tensión bastante interesante durante todo el metraje, ¿no? Cosas curiosas de qué va esta película. Pues bueno, sencillo, la trama es básica, hablamos de una pareja que vive en una casa. Y de entrada pues ya se nos explica que al parecer ser la chica está siendo acosada por algún tipo de entidad, ¿no? Muy 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 al muy muy parecido a ese tipo de acoso que ya pudimos ver en una peli clásica de los 80, que era el Ente. Pues un tipo de acoso pues nocturno, un acoso de una entidad supuestamente maligna. Luego iremos viendo pues que empieza pues con cosas mínimas y luego pues va mucho más, ¿no? ¿Cómo vemos esto? Pues lo vemos básicamente porque la pareja de esta chica, que tengo que decir que a mí me cae como el culo totalmente, o sea, este chico obsesionado por grabarlo todo, pero claro, si no fuera por él tampoco tendríamos la película, supuestamente, pues decide empezar a grabar esas cosas que pasan alrededor de su pareja, ¿no? Porque es ella la que parece ser que atrae este tipo de fenómenos, y los vamos a ir acompañando durante varios momentos, durante varias noches seguidas. No recuerdo, creo que eran 20 o una cifra así de noches, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo esos fenómenos paranormales pues van ganando en intensidad hasta ser bastante inaguantables. Hay una cosa que nos puede llevar a engaño, porque nos la vendieron como una película altamente terrorífica. De hecho, la campaña publicitaria con la que entró esta película en nuestras vidas pues fue parte del éxito que tuvo, ¿no? Porque luego la realidad es que no es una película que yo creo que sea para tanto. Lo que pasa es que sí que tiene algunas cosas que si no te esperas pues te pueden asustar, y realmente ese recurso de supuestamente estar viendo algo que te quieren vender como real pues asusta, y bastante. Eso es completamente cierto. Hay que decirles también y darles las gracias a los que han hecho esta película, que es de los pocos ejemplos de este tipo de género, ¿no? Este subgénero no sé si casi decirlo mockumentary, que por cierto sé que Hello Freak hizo un super especial hace un montón de años que podéis recuperar. Aparte de eso, tengo que decir que debo dar las gracias, como decía, porque es de los pocos found footage que no me marea la cámara, porque el chico pues tiene la gracia de no llevarla al hombro, sino pues dejar la cámara pues en algún lugar encima del trípode, pues ahí pues básicamente descansando mientras ellos duermen o hacen lo que tengan que hacer. Y claro, pues en ese sentido pues es mucho más relajado. Sí que esto lleva a que hay algunos momentos, algunos agujerillos de guión en el que esa posición de la cámara o el por qué está en cierto sitio y ellos están hablando, pues se vuelve bastante incomprensible. Hay algunos momentos que no acabas de entender. Es decir, a ver, si supuestamente este chico graba según qué cosas, ¿qué narices hace esa cámara encendida en la cocina mientras ellos hablan, ¿no? Pues hay algunos momentos un poco extraños. Pero bueno, si pasamos de eso, que yo es algo que no me preocupa, porque siempre creo que una película debe de ser básicamente, pues debe de ser una especie de pacto entre el que lo ve y entre el que te la ofrece, pues de que vas a intentar entrar a ese mundo, pues ya está, no pensemos más en esto. Pero sí que os digo que para mí es un ejemplo muy 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 bueno de lo que se puede hacer con muy poquito, aprovechándolo todo al máximo, dándole muchísima dándole incluso gracia al hecho de que la cintas o el que algunas cosas evidentemente pues se hicieron luego digitalmente, ¿no? Pero hay mucha parte de la película que no es que lo hayan hecho así a posta, sino que es que la cinta que usaron era así, se veía realmente como se veía y la cámara tampoco era de lo mejor posible, ¿no? Yo creo que supieron encontrar un punto en el que con muy poquito iban a hacer mucho, y para mí es una película que pasará a la historia y pasará a la historia como una manera de conseguir oro donde casi casi no hay nada, ¿eh? O sea que para mí a su nivel, para mí es un 10, obviamente.
A mí esta película, te confieso que nunca me hizo ninguna gracia, nunca la soporté, ni a ella ni a ninguna de sus secuelas. Me cansaban, no me mareaba.
No, las secuelas no, secuelas no,
sí no, que verdad, no. Aún peor. No me mareaba la cámara, como tú dices, pero me cansaba estar ahí. Yo, no sé, yo no tengo alma de boyer, por lo menos si no hay nadie en pelotas delante.
A mí la 1 me dio muchísimo, muchísimo miedo en el cine, pero un miedo irracional y súper injustificado, que estaba súper sugestionada pensando que iba a pasar algo horrible. Y luego, en verdad, bueno, pues la película tampoco es ahí gran cosa, pero bueno, ha sido de las películas con las que peor lo he pasado viéndola, pero por culpa de mi cabeza, ¿sabes? No, ni siquiera de la peli.
Bueno, vamos a dejar el miedo subjetivo para cada uno, porque yo sé que
sí, a ver si me permites, claro, Jaco, claro. Simplemente para los que nos estén escuchando y que tengan curiosidad, ¿no?, por el found footage, por este metraje encontrado dentro de Blumhouse, a mí me gustaría recalcar una peliculita que se llama The Bay, en español creo que la tradujeron como La Bahía del Terror, y también es found footage, está muy interesante, genera mucha tensión, ¿no?, como Paranormal Activity, que luego ya leíste. Te puede gustar más o menos, pero creo que todos un poco coincidimos en que algo de inquietud te generan. Y después, si no me falla la memoria, la película La Visita, ¿no?, que es de M. Night Shyamalan, esta creo que viene de la mano de Blumhouse y también es metraje encontrado y está genial.
Esa me gusta más, ¿ves? Yo decía,
sí, muy buena.
Sí, decía lo del terror subjetivo porque me consta que Paranormal Activity tiene legiones de seguidores que se acojonan directamente con la película, ¿eh? O sea que efectivamente es muy subjetivo. Seguimos, Tony, Maite, nos tenéis que hablar de La Caza.
Pues allá vamos. Si quieres, Maite, empezar tú esta vez, a ver si coincidimos o nos volvemos a pelear.
Mira, creo que sí que vamos a coincidir en esta ocasión. A ver, yo me he dado cuenta viendo así de seguido más películas de Blumhouse, que a mí las que me acaban gustando realmente son aquellas que se separan un poco de ese terror, como hablabais, de Paranormal Activity, Sinister, ese terror más sobrenatural. A mí me gustan más estas películas enfocadas más en el terror real, y realmente la premisa de esta película es bastante terrorífica, si te pones a pensarlo fríamente, aunque no aparezcan demonios ni seres sobrenaturales. A ver, la peli va de... Son un grupo de personas que no se conocen entre sí, cada una es de un estado de Estados Unidos, que son 12, y estaban haciendo sus vidas, y de pronto aparecen en medio de un campo, y no saben quiénes son, bueno, cada uno sí, pero no se conocen entre ellos, no saben cómo han aparecido allí. Una dice, yo estaba en casa, y ahora estoy aquí, que no sé ni dónde es, que están en medio, como digo, de un campo, ahí en medio de la nada. aparece un cajón ahí en medio de ese césped, de ese campo, un poco nervioso todo, a ver qué es. Unos dicen vamos hacia ver qué es, y otros dicen no, no, vámonos, que seguro que es una trampa. Y cuando lo abren ves que hay armas, hay de escopetas, rifles, bueno, no es que sepa mucho de armas, pero hay unas cuantas. Y en ese momento empiezan a sonar disparos, resulta que hay gente que los está cazando y su objetivo es simplemente sobrevivir. Resulta que hay una serie de personas que tienen mucho dinero, que pertenecen a las altas esferas, a las élites, y que una vez al año se dedican a eso, a secuestrar a gente directamente y darles caza. Matar humanos. Como premisa, al principio diréis que a ver qué me voy a encontrar aquí, pero empecé a verla porque sí, y he de reconoceros que me gustó un montón. Como digo, no tiene nada de este toque sobrenatural y más terrorífico que tiene La Casa, pero sí que tiene, bueno, es una peli muy loca, tiene mucha ironía, tiene muchísimo sarcasmo, violencia gratuita, pura y dura, además porque sí. Y claro, si vas a verla con esa mentalidad, es una peli que yo he disfrutado un montón. Y sobre todo la actriz Betty Gilby, que además aparecía en la serie Glow, y que aquí está espectacular, o sea, la peli es ella. Para mí es lo mejor de la película. Y si te lo tomas como una comedia, cuando asumes lo que estás viendo y empiezas a disfrutar de esas escenas pasadas de vuelta, esos asesinatos, porque sí, esos toques gore, porque tienen unos asesinatos muy brutales, pero lo ves como lo que es, una comedia, sí, con mucha ironía, con mucho toque político, porque también incluso se llega de refilón, ¿vale? Pero sí que se pone en duda la Constitución. También hablan sobre el hecho de poder, la libertad de armas que tienen en Estados Unidos, de poder llevar, ir armados. Todo esto se toca muy de trasfondo en la peli, pero al fin y al cabo es una comedia y yo me lo paso muy bien viéndola.
Por fin nos damos la mano aquí, porque yo sí que estoy respirando como tú, a mí me ha gustado muchísimo. Por cierto, una película muy recomendable para Raúl Martín, porque aquí tenemos nuestra dosis de tiros y bien que se agradece. Y pues que efectivamente, que esta Betty Gilpin, ¿no?, que había sido Liberty Bell en Glow, la tenemos aquí brillando muy fuerte. Y también tendremos de forma tangencial, ya estirándonos hacia el final, a Hilary Swank, que yo creo que son dos personas con muchísimo peso en pantalla. Y bueno, tenemos una vez más esta mezcla, ¿no?, de concepto, esta mezcla de sátira social que funciona bastante bien. Tenemos como comedia también muy muy eficaz, la acción genial y como fantasía, incluso fantasía en plan Los Juegos del Hambre, también está súper chula. A mí me llamó la atención mucho el planteamiento, porque no sabía muy bien a dónde nos íbamos a llevar, y desde luego que esta protagonista, ¿no?, que parece que está un poco fuera de lugar y que al final es la que acaba saliendo adelante, creo que nos hace transitar todo el metraje y encantados, pasándolo como niños pequeños. No entendemos por qué se defiende, ¿no? En un punto determinado nos dirán que alguien cometió un error y, bueno, pues puede que haya dos personas en el mundo que se llamen de forma igual y puede que se estén metiendo con la persona equivocada. Entonces, claro, yo me vine arribísimo, porque si queréis saber lo que pasaría si metéis a la hija de Rambo y a la prota de Kill Bill en blanco o mano o en Los Juegos del Hambre, pues ala, ya tenéis un motivo para verla. A mí la idea me pareció buenísima. Yo esta la dejo pues por los diálogos. Es más, no sé si Maite coincidirá conmigo, pero ¿dirías que esta puede ser la Kill Bill de la Blumhouse? Yo creo que sí, Yo creo que sí. La acción no está nada mal, los diálogos son una pasada. A mí me encanta que toquen el tema este de la crítica de las élites y las desigualdades sociales, y como también, ¿no?, en nuestros días la imagen pública pues puede ser moldeada en internet y puede acabar decantando, ¿no?, la opinión pública pues a favor o en contra de temas importantes, temas sensibles también. Y si esto no fuera suficiente, pues ¿por qué no decirlo? La película tiene una molonidad que yo creo que no veía desde Jack Burton, ¿no?, en Lío en la Pequeña China. Sí, yo creo que sí, y lo digo, y lo afirmo.
Y es por ella, ella se lleva la película de calle. El carisma que tiene esta mujer y lo bien que lo hace es la absoluta protagonista de la peli. Por eso, sí, pero desde el minuto uno, además es un personaje muy turbio, que que hasta cierto punto, al principio sobre todo, la ves que es un poco creepy también, no sabes por dónde va, la ves muy extraña, también la ves que es una tía bastante inteligente y que por eso es la única que logra empezar a darle la vuelta a la tortilla y que las tornas cambien y que la presa pase a ser el cazador. Y es absolutamente ella. Y que, mira, honestamente, antes de ver esta, me puse, había empezado a ver Verdado Reto, que no me gustó, como he dicho, absolutamente nada. Digo, a ver qué despiporre me encuentro ahora. Y mira, y la verdad es que fue una grata sorpresa cruzarme con la caza.
Vamos a seguir. Hemos tenido Robocop del Blumhouse, ahora Kill Bill. A ver qué nos trae ahora Dani con Oculus.
Ostras, no sé si sabría compararla. Bueno, pues traigo otra peli de terror, terror barra fantástica y atípica. Antes decía lo de Paranormal Activity, que no es en sí quizá la peli terrorífica que nos vendían. Y con Oculus pasa lo mismo. Yo creo que tiene un poquito de trampa. Pero bueno, como comentaba antes, como me pasó con Upgrade y como pasa con otras pelis de Blumhouse, creo que lo chulo es que es de esas pelis que tienen giros inesperados, ¿no? Lo cual mola bastante. Pero mi sorpresón, sorpresón inesperado fue cuando la vi la primera vez, porque me gustó mucho. La verdad es que fue una película que cayó un poco en mis manos de forma random. Pero con el tiempo, si tengo que decir que hay algo que me gusta mucho de Oculus, es que fue la peli que me descubrió a Mike Flanagan, que es este señor que sobre todo pues moló mucho gracias a esa magistral serie que fue La Maldición de Hill House, que también comentamos aquí, pues yo creo que ya no sé si decir hace un año o dos años casi, al que ahora odio un poquito más por culpa de La Maldición de Bly Manor, precisamente, pero de esto hablaremos en el próximo programa de series y me pegaré con Maite. Y bueno, si esto no es currículum suficiente, pues el señor Flanagan, pues en lo cinematográfico, es responsable también de las pelis de Ouija, de Gerald's Game, la adaptación de la novela de Stephen King que anda pululando por Netflix, y más recientemente de Doctor Sueño, que creo que también la comentó Raúl aquí en Hello Freaky, esa secuela del Resplandor. Y diciendo esto, me doy cuenta, jolín, de que Flanagan al final tiene un estilo muy particular, muy propio. Maneja un terror, yo viendo Hill House, ahora viendo Oculus por tercera vez, veo como muchas conexiones. Doctor Sueño también la vi hace poquito. Y diría que es eso, es un terror blandito, es soft, pero es un estilo muy efectivo porque te engancha de manera muy especial, ¿no? Y ese rollo suyo lo tiene totalmente esta Oculus. De hecho, claro, esta película está basada en un corto que había escrito y dirigido también Mike Flanagan una década antes de la película. Oculus es de 2013, pues el corto era, me parece, 2005, y fue un corto que tuvo muchísimo éxito, siendo, pues, atención, una historia relatada en una habitación con un actor y un espejo. Así que era carne de cañón para la Blumhouse, ¿no? Por lo que decimos. Al final coges tres elementos, minimalismo, y desarrollas una historia. Y bueno, yo también tengo que reconocer que la vi por culpa de Karen Gillan, como buen Jubian amante del personaje de Amy Pond que soy. Y luego con el tiempo también te das cuenta de que el hermano de la coprotagonista, o sea, de la protagonista, el coprotagonista, es Robin en Titans, que es el señor Benton Thwaites, al que al final también he cogido cariño. Y ya digo, la he visto tres veces y pese a conocer la trama y el desenlace, pues tiene algo especial que hace que esta película me siga gustando. Yo creo que es un poco por ese terror envolvente de Flanagan del que hablaba. No es un terror de darte sustos repentinos. Flanagan es un tío más de usar efectos de, no efectos de sonido para hacerte saltar en la silla, sino que va construyendo un poco la historia pasito a pasito, juega con saltos narrativos, entrelaza historias en varios tiempos. Esto lo hemos visto mucho en estas dos series de Netflix, Hill House y Bly Manor. Te va sumergiendo en la trama muy poco a poco, y en cuanto al sonido sí que utiliza, bueno, más bien una BSO, una banda sonora peculiar, ¿no? De las que te tienen en tensión constantemente, y luego, por supuesto, pues una fotografía bastante chunga para atraparnos. En este caso, en el caso de Oculus, pues contándonos la historia, una historia muy sencilla, ya digo, la de dos hermanos, ya adultos, Kelly y Tim Russell, que se reencuentran tras 11 años, tras salir él de un hospital psiquiátrico, en el que ha estado, pues, porque había matado a su padre. Así, punto, esto, minuto uno. Ella, mientras, ha pasado todos estos años persiguiendo un objeto, que es un espejo maldito, que supuestamente es el origen de casi medio centenar de muertes en sus 400 años de existencia, y es un espejo que de niños colgaba en el despacho del padre de Kaylee, de Tim, de los Russell, y que poco a poco pues fue volviendo loco no solo a su padre, sino también a su madre, ¿no? Fue invadiendo el hogar. Pero locos, locos, o sea, de la olla, de nivel El Resplandor por 10, o sea, desquiciados de los que dan miedo, vaya. Y dan miedo, y ahí empatizas mucho con la versión infantil de Kaylee Tim si eres un chavalito, y claro, te debates, esto le pasaría también a Dani en El Resplandor, ¿no? Tú te debates entre defenderte del mal, que es tu padre, o respetarlo, ¿no? Porque es tu padre, precisamente. Y bueno, pues 11 años después, Kaylee está segura de que ese espejo fue el culpable de todo y se hace con él, supuestamente para restaurarlo. O sea, se ha tirado 10 años que se ha hecho restauradora de arte para hacerse con esta pieza histórica, ¿no? Y llevarla a su casa para decir que va a repararla e intentar destruirla, ¿no? Y hace que su hermano la acompañe, se encierre con ella en esta casa de la infancia en la que vivían y sea su cómplice en un plan que ha urdido ella para destruir la pieza, para matar al espejo, literalmente matarlo, y que es un plan súper elaborado y chulo, que bueno, no quiero desvelar aquí, pero intervienen cámaras y grabaciones del espejo, o sea, no es found footage, pero casi, hay 200.000 alarmas, plantas, llamadas de teléfono recurrentes de la pareja de esta chica, un ancla de barco, no digo más. Pero el espejo, claro, el espejo tampoco se va a quedar quieto. El espejo sabe defenderse y el engaño, las ilusiones y la distorsión de la realidad para hacerte ver lo que él quiere, pues son un poco sus armas, ¿no? El espejo, claro, raya a los protagonistas y por extensión a nosotros que estamos viendo la película, que en un momento determinado ya no sabes si lo que estás viendo es real u obra de este artefacto, ¿no? Y funciona muy bien también lo distintos que son los hermanos a nivel de personajes, porque ella es súper visceral, está deseosa de vengarse de este objeto maldito, y él, pues claro, tras 11 años de terapia en un psiquiátrico, intenta justificar cualquier salida de tono semi-paranormal a través de la psicología y de las ideas que le han metido en el cráneo en ese psiquiátrico. En definitiva, pues mola, porque es una pieza de terror atípica esta película, y a partir de la mitad de la peli, Flanagan de verdad hace uso de sus virguerías narrativas, que esto puede gustar o no, lo que os decía antes, puede ser una película que a mucha gente le deje un poquillo con el culo torcido, porque este señor mezcla mucho la historia de la infancia de los Russell con el presente en la noche en que tratan de destruir el espejo, porque de alguna manera ambas noches, la de la muerte de sus padres y la actual, están conectadas. Y claro, como espectador, pues a veces te puede desubicar un poquito, pero está muy bien porque no te da descanso y hace, pues eso, que no sepas a veces dónde estás, ¿no? Y te da unos, no sobresaltos, pero te descoloca bastante. Y es curioso porque desde el minuto uno sabemos que los padres de Tim y Kaylee murieron por culpa de aquel espejo, bueno, murieron, y podéis pensar, bueno, entonces, ¿para qué quiero volver a ver su historia, ¿no? A lo largo de la película? Pero bueno, es que la amiga de esta peli es que pese a conocer el desenlace, a veces recorrer el camino es lo que cuenta, ¿no? Y aquí el cague y la tensión están por doquier, y sobre todo, yo creo que si hay una cosa que mola de Oculus es que esa tensión y ese miedo, ese terror vienen de la incomodidad entre lo cotidiano, ¿no? Que muchas veces en las cosas más cotidianas y en el hogar pues nos encontramos con momentos raros e incómodos que son los que te dejan con el culo torcido, y para mí yo creo que es el terror más chulo. Yo no sé si alguno lo ha visto, chicos, pero muy recomendable.
Sí, sí, esta es de las últimas que me he visto. No sabía que Karen Gillan estaba ahí y me pareció genial. Puede que sea la mejor peli que haya hecho, al menos de lo mejor que yo le he visto. Yo la he visto en Doctor Who y me encantó verla de nuevo aquí. Y bueno, es que la película tiene un montón de ideas, empezando por el plan, ¿no? Para atrapar el espejo, que son muy, muy buenas.
Es muy guay.
Muy bien construidas. Sí, además, no solo el espejo, sino cómo va pegando esos saltos temporales, luego nos vamos atrás, luego hacen una investigación histórica, ¿no? Que lleva a cabo la hermana. Me parece genial. Es que es lo que decías tú, tío. Esta peli tiene algo especial, porque con poquísimos actores y elementos es que da un mal rollo absoluto. Y aparte deja un pozo que permanece. Bueno, os cuento la anécdota. Es que la vi con mi pareja y es que me pidió que tapásemos un espejo que tenemos en casa para poder dormir, ¿vale? Y bueno, no voy a incidir mucho más, pero es que tiene ideas buenísimas. Empezando porque tenemos la idea de que este espejo es malvado, este espejo es pernicioso, ¿no? Es una amenaza, pero está mellado. Eso significa que es vulnerable, que no es indestructible, que nos podemos defender, ¿no? Bueno, es que estoy intentando ser muy cuidadoso. Simplemente, mira, para los que la hayáis visto, dos efectos con los que me quedo, que reconozco que son buenísimos. Manzana y bombilla, me ha flipado. Sí. Y siluetas oscuras, pero con ojos brillantes. Es que no hace falta nada más. Y esto, bien contextualizado, da mucho miedo, ¿vale? Así que, mira, los que no la habéis visto ahora, si disfrutasteis La Maldición de Hill House, a por ella, ¿eh? A ver Oculus, porque es que merece muchísimo la pena. Y perdona, Dani, creo que me ibas a decir algo.
No, justo iba a decir eso, que muchos de los recursitos que se ven en Oculus están luego desarrollados en Hill House para mi gusto. Creo que ha jugado con muchas de estas cositas y lo que dices tú. Es que yo me quedo con la misma, o sea, manzana bombilla es lo peor. Pero no quería yo revelar muchas cosas, pero la película tiene esos detallitos. O sea, siendo lo que digo una narrativa sencilla, Flanagan juega con muchas secuencias que se te quedan grabadas en el cerebelo forever.
Claro, practicó en esta peli y ya le salió bien en Hill House, porque a mí, yo no estoy para nada de acuerdo con vosotros, soy aquí la corta rollo del grupo. A ver, sí que tiene cosas guays, hay por ejemplo una escena que ya no ir por lo de la manzana y la bombilla. Detallitos así más pequeños, de que hay una escena que están los dos hermanos grabando con las cámaras y se ponen a hablar entre ellos, y cuando vuelven a la habitación las cámaras se han movido de sitio. Entonces dicen, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Ven esas cintas, esas grabaciones, a ver qué ha sucedido con esas cámaras, y resulta que han sido ellos mismos. Claro, eso es lo que comentaba antes Dani, de cómo juegan todo el rato contigo para saber qué es verdad, qué no, qué te puedes fiar, de qué no. El rollo de que pongan plantas, porque supuestamente la maldición esta que tiene el espejo va avanzando, cada vez se va haciendo más grande, y cuando las plantas se van muriendo, ellos saben el límite hasta dónde están afectados por el espejo y hasta dónde no. Esos detallitos sí que me gustaron. Pero en general me pareció muy floja, los sustos cero, o sea, de baratillos, y no acabé de sentirme bien con esta peli. Es que no me aportó absolutamente nada. Por eso pienso yo que para mí las pelis de Blumhouse que llevan a este terreno más sobrenatural son las que no acabo de congeniar. Entonces ya me he dado cuenta que el problema es mío.
Hay gente pa' to, Maite, hay gente pa' to, no te lo pierdas. A ver qué nos cuenta Marta de You Soul Have Left.
En comparación con la película que habéis traído ahora mismo, que me ha dado hasta miedo y no la he visto, la que traigo también es flojilla. Pero bueno, es de las más nuevas de Blumhouse, así que si alguien la quiere ver ahora mismo, pues supongo que está bastante estará de moda y tal, porque salen Kevin Bacon y Amanda Seyfried, y se llama You Should Have Left. Me recuerda bastante, sin haberlo hecho aposta, a la película que he traído anteriormente, la de Lazarus Effect. Bueno, trata de un banquero de éxito, ¿no?, que está retirado y está casado con una actriz mucho más joven que él, y se ve atormentado por un hecho del pasado, que eso también le pasaba a la protagonista Olivia Wilde en The Lazarus Effect. Se siente culpable por algo que ha pasado, se siente atormentado, esto lo persigue, entonces deciden toda la familia, él y su mujer, a la que tiene bastantes celos porque es más joven, es actriz y yo qué sé, y es celoso el hombre. Deciden irse toda la familia, la mujer y la hija, la típica casa que contratas por una página de internet, perdida en el campo, y no va a pasar nada, tú vives ahí, pues sí. Entonces la película está bastante llena de clichés, de casita que hace cosas raras, es de mayor presupuesto, aunque en verdad tiene tres actores y prácticamente un escenario. No sé si la habrán rodado durante el confinamiento o cómo está el tema. Y me recordó bastante a Vivarium, que no sé si la habéis visto, que la vi durante, no sé si fue en abril, que salió esta película o así. De típica casa asfixiante en la que pasan cosas raras. No llega a ser paranormal, es un poco al estilo. Tiene tintes allá al fondo, ¿no? Pero como de baratillo. De lo que la verdad esconde, a mí me recordó un poco a este tipo de films de terror. Y también añade un ideario cristiano sobre el pecado, la culpa, el cielo, el infierno, el demonio, pagar por los pecados. De verdad no sé qué obsesión tiene esta productora con esto, pero o es una crítica a todo este pensamiento, pero tiene este tipo de tintes. El final, si no eres muy agudo, como me pasó a mí, hay que buscarlo por Google un poco la explicación y se entiende rápido, la verdad. Porque la verdad es que sí que la película tiene bastante tensión. Es un poco asfixiante, pero cuando llega al final te quedas bastante de ¿qué? ¿De qué ha pasado aquí? Porque, pues vale, me pasa un poco como la anterior, como la de Lazarus Effect. También me parece que es un poquito de con mayor, una mayor factura técnica, utiliza poco el tema metraje encontrado, salvo por alguna cámara de seguridad de la casa o por fotografías de una cámara instantánea que van flasheándonos a lo largo de toda la película. Y es como de mayor presupuesto también por la factura de los actores, imagino, y todo esto. Y tampoco acaba de funcionar. Pero bueno, está bien. La verdad es que no entiendo ni por qué esta tiene un aprobado por ahí, si buscas la nota, y de Lazarus Effect directamente, no sé, tenía un 4 con algo. Yo creo que se merecen más, que vemos cosas bastante peores en el día a día y la gente las valora bastante mejor. Creo que el terror está un poco maltratado en general. Pero está visible, ¿eh? También para pasar un rato entretenido.
Bueno, no es mala recomendación. Estamos siendo también condescendientes, ¿eh?, con Blumhouse, pero porque nos gusta la productora. Después de todo, se dedica a un género que nos encanta.
Creo que se nota que somos fans aquí.
Sí, sí. Y yo voy a seguir con Jezabel, que va un poco en esa sintonía, Marta. Va un poco en esa sintonía porque es una película menor, es cierto, pero se deja ver. También está llena de clichés, está llena de estereotipos, pero se lo puedes perdonar. ¿Por qué se lo perdonas a una película de más presupuesto, con más, entre comillas, prestigio, y no a esta? Oye, hay que ser, repito, condescendientes. Jezabel es una película que está dirigida por Kevin Grueter, es de 2014 y apenas salió de Estados Unidos. O sea, se ha estrenado, por ejemplo, en nuestro país en formato doméstico y ahora está no sé en qué plataforma, si en Amazon, HBO, no lo recuerdo, pero por ahí la podéis ver. Y nos cuenta una historia que no empieza mal, la verdad. Tenemos a la protagonista, que está, no recuerdo el nombre, pero está interpretada por Sarah Snook. La protagonista y su novio, que se marchan de su casa, dejan su casa, se van a mudar. Y nada más coger el coche, y esto pasa en los 20 primeros segundos de la película, nada más coger el coche tiene un accidente y ella, bueno, el novio muere y ella queda impedida de las piernas, ¿no? Ya no puede andar, no como alguna crítica que podéis leer por ahí que dice que queda parapléjica, no, ha quedado impedida pero momentáneamente. La misma doctora que la atiende le dice que en breve o con el cuidado adecuado va a recuperar la movilidad otra vez, pero de momento no puede andar, va en silla de ruedas, se ha quedado sola en el mundo y le toca volver a su casa de la infancia, donde ella nació y donde creció, que es ahí en un pueblecito perdido de la Luisiana profunda. Su madre ya no está porque falleció y está solo su padre, que es un hombre ahí que vive pues entre polvo y telarañas, ¿no?, en la casa primigenia de la familia. Allí llega ella con su sillica de ruedas y se encuentra una casa destartalada, todo manga por hombro, cucarachas por ahí correteando, y el padre no tiene la mejor idea, más feliz, que darle la habitación que había dejado la madre cuando falleció, que no la ha tocado desde entonces, y en la cama donde murió la madre. O sea, ya da todo muy mal rollo. Hay un poco de metraje encontrado también aquí en esta película, otra de las obsesiones de la productora, porque la madre resulta que fue grabando cintas de vídeo, se fue grabando ella hablando y tal, porque ya sabía que la enfermedad que tenía la iba a llevar a la tumba, ¿no? Era una enfermedad terminal, y antes de que llegase el fatídico momento, pues se dedicó a grabar cintas de vídeo hablándole en primera persona a su hija, hablándole de tú a tú. Esta protagonista las encuentra de casualidad las cintas y las va viendo. Eso también da bastante mal rollo. Luego hay apariciones de un ser, no quiero resbalar ahí en el terreno del spoiler porque si no puedo liarla, pero digamos que hay también apariciones, y aquí ya es cuando empieza la cosa a torcerse, porque las apariciones son las típicas. O sea, cuando la chica está en la bañera ya sabes lo que va a pasar, porque son los mismos encuadres y los mismos planos que utilizan otras muchas películas para hacerte aparecer allí un ser del agua, ¿verdad? La casa, pues también da el mal rollo pertinente, una casa ahí apartada, casi en medio del bosque o del pantano en este caso. El padre que está más para allá que para acá, pues también. Ese pasado turbio y que poco a poco se va desgranando conforme va avanzando la película, pues también es otro topicazo. Y luego tiene algunos, ¿cómo decirlo?, algunos errores, algunos fallos que son propiciados por el bajo presupuesto. Por ejemplo, y parece una tontería, pero es un detalle menor, pero es que te llama la atención, ¿no? La protagonista no se cambia de ropa en todo el momento. O sea, duerme con la misma ropa con la que se va a comprar. Es algo que llama la atención, ¿no? Llama la atención. No tiene mucha importancia, pero sí que es verdad que llama la atención y te da a entender que, bueno, la película no tiene ese cuidado que pueden tener otras con más pretensiones, por decirlo de alguna manera. Y luego tiene un final que sí que es verdad que en el momento en que te explica cuál es el misterio que envuelve a la protagonista, puede gustarte, ¿no?, lo que te cuenta, es algo enrevesado, pero puede gustarte, pero el final se encarga de enturbiarlo y de chafarlo porque vuelve otra vez, quizá, al no ser demasiado valiente, demasiado atrevida, vuelve otra vez a caer en esos clichés típicos del cine de terror, y yo creo que ahí es donde la lía y donde tira lo que podía tener más positivo a una película, lo tira por la borda. Es en definitiva una película que se puede ver para, como ha dicho Marta, ¿no?, para pasar una tarde, pues mira, comiendo palomitas, viendo una película de terror o suspense. Te hace bien la papeleta, no te va a dejar huella ni va a permanecer en el recuerdo, pero por lo menos pasas un ratito entretenido. Y como sé que no la habéis visto ninguno, voy a dar paso. Creo que ya es la última, ¿verdad? Tony, querías hablar de The Gift.
Ah, muy bien, pues si tenemos tiempo, fantástico. Nos metemos con The Gift, que es una película de 2015 que a mí me sorprendió un montón. The Gift, el regalo, es una peli australo-estadounidense. Y bueno, pues aquí yo lo que me encontré fue un suspense y un terror psicológico súper guay trabajados. Y bueno, pues esta es una película que está dirigida, escrita y producida por Joel Egerton, del cual, claro, no sabía nada porque esto fue su debut como director, pero es que además el tío interpreta a un personaje importantísimo de la peli, porque bueno, la peli va un poco de una pareja que es intimidada, ¿no?, por un personaje del pasado que reaparece así un poco como por arte de magia, que después va a tener una explicación del porqué. Y bueno, sin entrar en mucho spoiler, que esto ya se ve muy muy pronto, lo que está explorando la película, pues al igual que hace El sótano de Ma, otra película de la Blumhouse, es cómo el pasado nos persigue y hasta qué punto pues pueden afectarte y, bueno, vamos a decirlo así, y joderte la vida en el cole o en el instituto, pues por el tema del bullying, los abusones, y claro, cómo eso a veces pues tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? Entonces aquí vemos eso, vemos cómo se va de las manos y oye, que la escalada está muy muy bien. No os quiero desvelar mucho más porque esa es la amiga de la peli, pero por favor, si os gusta la premisa, pues dadle una oportunidad al regalo, a The Gift, que yo creo que es peliculita desconocida, pero muy, muy interesante.
Un montón de propuestas de la Blumhouse para estos días en donde el terror pues tiene que estar presente. Es Halloween. ¿Queréis decir algo para finalizar?
Pues nada, que yo me lo he pasado muy, muy bien hablando de esta productora. Me hacía mucha ilusión y bueno, pues yo creo que tocando hacer este humilde homenaje. Y que feliz Halloween, chicos, que espero que lo disfrutéis mucho, ya sea con cine, con historias, leyendo, en casita, pero eso, a pasarlo muy bien y un placer estar una vez más con vosotros.
Sobre todo en casita, di que sí. Una buena batería de películas, las que hemos traído, yo creo que hay para elegir, incluso también para que los que nos escuchan nos propongan algunas de las que no hemos incluido en nuestra lista. Hemos llegado al final, vamos a dar las gracias a todos los que hayan escuchado el programa hasta este momento, hasta el final. También gracias a todos vosotros, a todo el equipo. Y nos queda pues emplazar y citar a los que quieran para la semana que viene, para el próximo programa, que vamos a hablar de literatura, por fin, el primer programa de regular de literatura de esta undécima temporada. Aquí os esperaremos, todos muy circunspectos y muy cultos para hablar de libracos dentro de 7 días. Adiós.
Chao, un abrazo.
Hasta luego.
Hola, ¿qué tal? Me llamo Jaciel y hoy quiero hablarte acerca de Halloween. Hemos escuchado a algunas personas que comparten nuestra fe decir que es bueno celebrar este día y disfrazarse para no parecer aburridos ante la sociedad. Pero, ¿qué nos dice Dios al respecto? ¿Será bueno celebrar esta fiesta? Ya regresamos. Bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Hace un tiempo hicimos un video acerca de esto mismo, de Halloween, hablando acerca de su historia y vemos un testimonio impactante. Así que si no lo has visto, haz clic aquí arriba para ver ese video. Pero también es importante ver en la Biblia que el diablo siempre ha usado de cosas naturales y bonitas para hacerle daño a la gente y apresarles aún más. Lo que parecía un apetitoso fruto de un árbol fue la destrucción para el hombre cuando Adán y Eva comieron de él en desobediencia a Dios. Segundo de Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza de ángel de luz, de manera que él puede usar una festividad que parece divertida para obrar sus malas intenciones. También la Biblia dice que Satanás puede ganar ventaja sobre nosotros si desconocemos sus maquinaciones, o sea, sus maneras de trabajar. Por lo que es importante no ignorar que Halloween es una fiesta satánica y que puede traer consecuencias a nuestras vidas si ignoramos la verdad. Halloween, a diferencia de otras festividades que celebran cosas positivas como el amor, la amistad y otros, esta celebra la muerte. Solo de ver los símbolos que conlleva esta fiesta, como calaveras, brujas, serpientes y monstruos, nos damos cuenta que esta celebración no hace más que levantar en alto el nombre de la muerte, la magia y la hechicería, cosas que obviamente provienen de los demonios. Celebrarla puede traer grandes perturbaciones a los hogares, niños y familias que simpaticen con ella, cuanto más aún los cristianos que, sabiendo la verdad, se mezclan con el mundo para aparentar ser divertidos. En la Biblia satánica está escrito que Halloween es el día más importante para los satánicos. Doreen Irwin, quien fue una de las mayores brujas de Europa y quien luego se convirtió a Jesucristo, dijo que si los padres tuvieran alguna idea de lo que realmente es Halloween, ni siquiera mencionarían esa palabra frente a sus hijos. También otros ex-satanistas como Christina Neer han confirmado que detrás de la aparentemente inofensiva fiesta de disfraces hay cultos satánicos realizándose y tomando posesión de las personas. La iglesia de hoy no puede perder sus valores y ceder ante el mundo, sino que tiene que permanecer en la santidad que ha caracterizado al pueblo de Dios. Por esto algunos han perdido unción y autoridad en sus cultos y vemos iglesias muertas que solo son clubs sociales, pues a medida que cedemos al mundo y al pecado y perdemos valores, así también el Espíritu Santo retira su respaldo y unción. La iglesia primitiva no celebraba la muerte ni la brujería, sino que dice Hechos 19:19 que muchos de los cristianos que habían practicado la magia traían los libros y los quemaban delante de todos. Ellos sabían que simpatizar con las cosas diabólicas va en contra de Dios. Por esto Efesios 5:11 nos dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Pues Dios es luz y donde Él está no hay muerte ni tinieblas, sino vida y libertad. Te reto en este mes a celebrar la vida y no la muerte, a mantenerte fuerte y no dejarte mover por lo que la sociedad piensa que está bien. En vez de cubrir o decorar tu casa con objetos de oscurantismo, mejor llénala de la palabra de vida, la cual liberta. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bendiciones. Y bien, si este video fue de bendición para ti, por favor déjanos tu comentario abajo, dinos qué te pareció este. Ya sabes qué hacer, suscríbete a nuestro canal para que puedas estar al tanto, compártelo con otros en tus redes sociales y ya sabes que puedes buscarnos en Facebook, Twitter, Instagram como ¿Qué dice la Biblia? También nuestra página web está disponible, quedicelabiblia.tv. Nos vemos en la próxima semana en otro capítulo de ¿Qué dice la Biblia? Chao.